Hablando Pop es traído a ustedes por OFX.
Esto es Hablando Pop.
Hay un misterio acá que todavía continúa perdurando acá en el archipiélago, hermano Gabriel.
Así mismo es.
¿Por qué con ER? ¿Por qué la fila en Baskin Robbins no termina? ¿Por qué eso sigue siendo tan largo?
Yo soy parte de ese problema.
¿Por qué el puertorriqueño no puede ir a McDonald's y comerse un sundae normal? De hecho, yo creo que Burger King vende sundaes. ¿Por qué en Burger King tú no vas y te compras un sundae de eso malísimo? Uno de los malísimos. Malísimo.
Pero malísimo.
El Burger King es un sundae malísimo.
Ajá.
Es como chicle.
Sí, es verdad. Es
chicle. So, ¿por qué tú sigues yendo tanto a Baskin Robbins?
Es que a mi esposa le encanta.
Le gusta mucho el Baskin Robbins.
Le fascina esa pendeja. Y
¿sí?
Pues, sí.
Un saludo a todos los hermanos de Hablando Pop. Estamos por última vez en el 2020, este año que para muchos ha sido desastroso y para los que aguantaron su cheque de púa ha sido el año más cabrón de su carrera laboral. Más dinero que nunca.
Hoy para mí fue un buen día.
¿Sí?
Sí.
¿Sí?
Una clienta me mandó chavitos por PayPal.
PayPal.
Y me llegó el chequecito de Google.
Google. Ven acá, explícame. ¿Tiene que venir alguien y darte tu firma? ¿Tú sí, estabas sí. diciéndome algo así?
Sí. Por lo menos yo lo elegí así.
Pues mira, ya yo Google me preguntó cómo quería el mío.
Oh.
Y puse que por cheque.
Así.
Y puse mi nombre completo, largo, así, ejecutivo. Deluxe. Con los dos apellidos y el nombre del medio.
Sí, 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 sí. ¿Para qué?
Y la dirección. No piden más nada. Después que está todo seteado, dicen, ¿cómo quieres, Juan? Y yo, ¡oh! Así, así, asado. Pero si es una persona que va a llevar el cheque de Google a casa, ya que Google... Este programa sale en las plataformas de Google. Hola, Google. Mayormente no estoy por las tardes, así que vamos a ver qué pasa para transar eso. Pero entonces, ¿vino el señor Google a ti?
Vino a mí, sí.
¿Sí?
Sí, señor.
Y te dijo, hola.
Y me dijo ahí, toma. goce con ese chequecito.
Ya, entre qué duro está eso.
Y contra, un día como hoy, eso es fabuloso.
Google paga más que la hora machorra.
Ahora mismo sí.
Para que la hora machorra apriete.
Ahora mismo sí.
Para que apriete. Jesús, ¿tú que ves todos los programas? Uh-huh. Sí, a ti mismo. Vete y escribe a lo de la hora machorra y que apreten más.
Exacto. Que le metan, que sí, le metan.
Que le metan más duro aún.
Así mismo es, así mismo es. Eli, tenemos invitado hoy.
Sí, ciertamente estaba formulando cómo iba a entrar, pero el hombre dijo que iba a hacer su propia entrada.
Así está.
So, yo tenía ya algo planificado y se jodió.
No, no, tú puedes hacer esa presentación.
No, pues aquí vamos a hacer un conservatorio de por qué hay fila en Baskin and Robbins. O traemos un recurso adicional. Será la entrada, pero es que el hombre no se vira.
Desde Caguas, Puerto Rico, porque eso es lo que va a parte de.
Ah, ok.
Desde Caguas, Puerto Rico, el creador de Guabamán, Reinaldo León. Ahí está ponchado. Él quería hacer eso.
Sí, por eso. Déjame ver lo que el hombre va a traer.
Saludos, gracias.
Por él quería hacer eso.
Oye, ¿notaste que tienes la cabeza del micrófono roja?
La cabeza me encanta tenerla roja. Yo se la pedí a Gaby que me la pusiera roja.
Todo lo que la gente pide, lo damos.
Por eso, oye, eso es que a mí me gusta venir a GW5. Siempre que hago mis cosas en GW5.
Ponte el micrófono de frente.
Porque ahí. Los tres tenemos camisas con personajes con rojo.
Ok.
Aparte, pero sin taparte la cara, Reinaldo.
Ah, perdón.
Esta producción hoy decidió todos vestirnos casi igual.
Casi igual. Bueno. Casi igual.
Ay, yo tengo mi Santa Claus ahí, pan.
Sí,
pero espérate.
Sí, haciendo dab.
Pero, y él tiene, obviamente.
No,
no. Mira. Hablando de Google y hablando de
yo tengo un aquí de chacho, puro capitalismo. No más que el tuyo, que es de Coca-Cola.
¿Verdad que es mi
Santa Claus de Coca-Cola? Oye, descubrí, no. Random, que Santa Claus no tiene 100 años todavía. Empezó en los años 30, algo así.
Ah, ¿de verdad?
Sí, de verdad.
¿Cuál Santa Claus? ¿El de Coca-Cola?
El rojo, el que corre ahora.
Ok, oh, sí.
El que derrotó al nacimiento de Jesús.
Exacto.
Ese Santa Claus empezó en los años 30.
Oye, pero que muchachito más educado. No,
él engaña.
Escúchate eso, Elga, que yo engaño. No, eso es poesía. Este tiene un Santa haciendo dab ahí, como sí. Si fuera el youtuber ese que le dio en la cabeza al boxeador aquel.
Yo, pero está nítida esa camisa.
Logan Paul. ¿Viste que ahora le quieren meter la... A Notoria. No, a Tyson, no.
Tyson dijo que quería pelear con él.
Sí.
Yo quiero ver
esa pelea. Espérate, entonces, esto apretó, esto es más interesante sí. aún.
Yo quiero ver esa
porque pelea. Porque él le dijo al de MMA y al de Irlanda, ¿cómo es que se llama? Ya, lo mejor digo con tres personas que no saben. El Notorio, el que peleó con Mayweather, el que perdió, que es barbudido, que es un guillao.
Ese mismo, sí.
Conor McGregor, McGregor.
Conor McGregor, ese mismo.
Él le dio un montón de millones para pelear con... Pero Tyson es el que quiere con él.
Tyson dijo que quería partirle la cara.
Pero hay muchos que quieren partirle la cara.
Sí, no, pero Tyson lo hizo... Por lo menos yo vi algo así de que Tyson dijo que él quería pelear con él.
El muchachito ese está grande, él puede...
Pero Tyson peleó hace poco.
Sí, con Roy Jones, en esa misma carterera.
Y quedaron empate, creo
sí,
que...
pero la gente dice que él le sometió a Roy Jones como que Tyson lució mucho mejor. Y en esa misma carterera, Logan Paul, si es Logan Paul, de los Paul esos cabrones, cogió a un NBAista que quería ser boxeador y lo noqueó.
Ah, ok.
So, él está ahora con trepado.
Él salió como ahora uno de los 20 youtubers más ricos de YouTube.
Y le dijo a McGregor ese, papi, un cheque. ¿Tú viste el video de eso? Un cheque de par de millones. Vamos a darnos par de puños, cabrón. Así le dijo.
¿Pero quién?
Logan a McGregor, que él no es boxeador. Él es artes marciales mixtas.
Ah, okay.
Pero él dijo en boxeo, vamos a boxear porque okay. Ya tú tienes 1-0-1.
Hay que tener mucha confianza en uno mismo.
Papi, porque aquel sí. te puede meter sí. Pero... Él, cabrón, que oye, no quiero aquel chamaco en la NBA. Es un molleto bien grande.
Cacho, papi, pero eso.
Con Tyson puede que apriete el trasero. Pero Tyson está viejo y no tiene la estamina.
Coño, pero un puñito de Tyson.
Pero.
Sigue siendo Tyson.
Acuérdense que la gente con dinero no sabe qué hacer en la vida.
Bueno, pero.
Y ya el chamaco ese está con un montón de chavos. Y digo, yo quiero empezar a las pescosas con el que aparezca. Salió Tyson.
Mira acá, Gaby, ¿para qué tú me trajiste aquí?
Ah, los invitados aquí son. Tienen que mamarse el programa completo.
Sí.
A hablar todo los temas.
Okay. Por eso es que nunca quieren
momento,
venir.
Por eso. Okay.
Y en no vienen, no vienen.
O sea, esto no es como hablando 24 horas.
No.
El invitado es la estrella.
Okay. Aquí tú eres
aquí la estrella es él.
Aquí la estrella es tú. Okay.
La estrella es GW5.
Esa, ok.
Y lo que viene es Frosty.
Con la aceituna del pastel.
Lo que pasa es que tú, como vienes con algo que lo queremos ver por primera vez.
Por primera
vez. No. En nuestras vidas sí,
es la primera vez.
No, yo no sé si la tuya, porque tú eres un hombre de mundo. Vez. Tú eres cosmopolitano.
Bueno, la primera vez viendo el que va a traer hoy.
Okay.
Porque ya yo vi el de otra persona. Eso se escucha más feo que.
Espérate, el de...
Superando a tu metida de pata en expresarte.
¿El de quién?
¿El de quién?
¿El de quién?
El de Chente.
Ah, el de Chente y Drash.
Ya yo vi el de Chente.
Sigue sonando
bien. Sí, es feo.
Ese es más grande.
Pero ya ese día hay uno, hay otro.
Sí, ya, bueno, lo sacó del baño, porque él lo tiene en el baño. Él lo había puesto en el baño.
¿Por qué le da a la gente con hacer eso? Los que ponen los Grammy en los baños.
Pues para decir que los premios no, pero están locos porque se los den.
Es comer mierda.
Es comer mierdería. Sí.
Porque
totalmente.
El mío no está en el baño.
No.
Tú ya estás aquí hoy.
Sí, está
lo
aquí.
Trae, lo tengo un
sistema
de seguridad que me lo escoltó y me lo trae.
Te pregunto. No hemos dicho lo que es, pero vamos a llegar ahí.
Pregunta.
Antes de llegar en esa brecha final, ¿sentías nerviosismo por la meta? Un hype, como, válgame, okay. Esto va. Cuando te diste cuenta,
es que
ya había pasado bastante tiempo y ya yo sé que iba a llegar.
Exacto, a mí lo que pasa es que como no hemos dicho lo que es, pues como que no sabes.
Vamos a darlo así, que se joda. Mystery Box, como J.J. Adams.
Ok, dale. Yo lo estaba esperando, pero de momento como, o sea, yo decía, tengo los números, estoy llegando. Ahí. Pero de momento como que me dormí. Me olvidé. Cuando volví a checar los números, ahí estaba.
Y tú,
Y fue como, ¡ay!
Entonces, rápido te avisa, ¡tum! ¡Felicidades!
Sí, exacto. Me llegó el aviso de ellos diciéndome, ¡felicidades! Llegaste al número, entra por aquí y pídela.
Dirección y ya.
Y ya.
Diablo.
Entonces, lo cómico es que todo el mundo me decía, chacho, ahora tú pides eso, se va a tardar como 5 meses en llegar.
Sí, eso he escuchado.
Y se va a tardar un montón. Y yo, anda, el diablo. O sea, que yo voy a estar como medio año más esperando que me llegue.
La espera sigue desesperando.
Cuando yo entro a la información, que me piden la información y la lleno, me contesta el sistema, ok, espérala en 2 semanas.
Es...
Y llegó en 2 semanas.
Y llegó en 2 semanas.
Duro.
Y llega bien protegido.
Es que no, no. Es que realmente eso es algo que la importancia se la estamos dando a nosotros. Eso
te soy honesto, yo pienso que el cartero desde el trust lo tiró. Porque yo cuando llegué estaba tirado en el piso.
So, el valor de eso es más sentimental que...
Totalmente. Sí, el valor de eso es sentimental.
Yo me acuerdo cuando antes era más grande, Pat. O sea, cuando eso arrancó a ser, yeah, diablo, sí. Ahora muchos subestiman el valor de la cuestión esa.
Sí, pero ahí lo que te está pagando es el sacrificio. Es más, no sigamos hablando y vamos a hablar de lo, vamos a enseñar lo que es.
Es un trofeo.
Es el trofeo.
Es un trofeo.
Es la placa de YouTube. Guabamán recibió la placa de YouTube. Obviamente, para llegar a esas placas
Esta es la primera vez que la placa es filmada.
¿Cómo que filmada?
Grabada.
Grabada.
Sí, esta es la versión nueva.
Y ella está preparada, se sabe expresar y eso.
No, pero él dice que si sale, la enseñaste en algún programa, la enseñaste en algún...
Ah, no, 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 esta es la primera vez que sale. Cuando tú dices grabada es... Y
bueno, él se grabó.
En video.
Él se grabó.
Yo hice un unboxing.
Porque Gaby graba en filme, en cinta. Tiene una máquina ahí de cinta gigante.
No, yo hice un unboxing de la placa. Que no la abrí por primera vez haciendo el unboxing, lo encuentran en el canal de Guaman.
Sí, que fue la reacción fue real.
Cuando abro el paquete, es la primera vez que lo abrí, llevaba con el paquete como dos o tres semanas, porque yo estaba buscando quién me hiciera la maldita camisa.
Ah.
Porque yo quería hacerla con una camisita con la...
Claro, claro.
Y nunca me la hicieron bien porque yo no quería un bordecito blanco y el...
Para que se parara.
Mamá, aunque me hizo la camisa, no le hizo el... Pero anyway.
Pero esto, se ve cabrón.
Se ve, luce.
Porque acuérdate, como es roja, pues yo sé, yo te entiendo y... lo que quieres hacer, pero...
Nada, que es un detallito pendejo. Pero hasta que yo no tuve la ticha...
No está pendejo porque los prints llevan eso alrededor
el para... Bordecito para que
se repita. El tuyo es negro.
Para que, o sea, el tuyo tiene rojo. Un delineado rojo, pues yo quería un delineado blanco y el dibujo original tenía un delineado blanco.
En este caso, al ser una camisa super, es negro.
Es negro.
Exacto. Sí.
Pero entonces, hice el unboxing. Y fue la única vez que se grabó. Después de ahí, nadie más ha vuelto a ver la placa en persona.
Pues enséñalo ahí, sácalo.
Sácala y
sácalo,
úsala.
Sácalo.
No le tengas miedo.
Pero ponchame.
Si es cuestión de YouTube.
Para que tuvieras ahí la camisa.
No, porque primero quiero enseñar lo que me llegó. Yo lo que recibí fue esto.
Ah, pero todo el mundo va viendo que dice YouTube y el cabrón que le pone un sticker encima a YouTube.
Ah, sobre todo.
Para joder la caja.
Diablo, qué mascatranca.
Y entonces me llegó tarde en la noche, me llegó como a las 9 de la noche.
Ah, fue algo.
Porque entonces para colmo, yo donde yo vivo, que Gaby sabe dónde yo vivo en el campo. Y esto creo que es FedEx.
Ah, no, YouTube no usa USPS.
No, mentira, no. UPS.
Sí, yo creo que es
UPS. What Brown can do for you.
Y UPS no quiere llegar a mi casa. Y fue que también que cuando llené
la información. Como Amazon contigo.
Cuando lleno la información, pues me piden una calle y fue más fácil. Yo puse la casa de una prima mía que vive en una urbanización. Y entonces yo estaba monitoreando porque me llegaban mensajes. Yo estaba monitoreándolo en el mapita.
Ah, pues ese era el hype. Tú ese tenías el hype. Tú lo tenías ahí.
Claro.
Y entonces llegué y de un momento, mira, llego. Salí corriendo y la busqué. Cuando llego estaba tirada frente a la casa.
Qué pendeja,
mi prima ni estaba en la casa ese día. Ella me dijo, tuve que salir. Está bien, olvídate, el cartero la va a tirar allí.
Yo quiero que la gente entienda que aquí no estamos hablando de que pues la placa vale un montón de dinero.
No.
Aquí lo que pasa es, que es lo que me pasó a mí hoy cuando me llegó el cheque, porque es el primero que me llega, by the way. O sea, es el primer cheque que me llega de monetización de YouTube. Es que te da valor al sacrificio.
Es un reconocimiento.
Exacto. Tú haces, wow, mano, esto parece una bobería, pero valida el que tú te hayas jodido trabajando, dibujando, en el caso de nosotros haciendo contenido, ¿sabes? Es eso, totalmente validación.
Cierto, no, y en el caso mío en particular, yo tardé un montón, porque este es por los 100,000 followers, los 100,000 suscriptores
del canal, en el canal.
Del canal de YouTube.
Dijiste que te tardaste un montón. Hay gente que nunca lo va, nunca.
No.
Sin embargo, hay gente que en menos de un año o dos, sí, ¡boom!, llegan.
Exacto. Pero eso es parte
en de... En el caso mío, yo tardé.
Por ejemplo, yo veo eso...
Estás muy lejos del micrófono, que después... Que yo no tengo break para arreglar eso.
Estoy lejos del micrófono.
Para mí eso es... Al momento, eso es inalcanzable. El 100,000 por... Pues, cuestiones de que es... Uh-huh. So, si te tardaste mucho, no es... la ecuación...
Exacto, sí, exacto.
Sigue siendo bien cabrón. ¿Sí?
Lo que pasa es también que... Reinaldo, pues obviamente tiene el personaje de Guavaman, que lo voy a ponchar aquí para, ya lo están viendo en la camisa, pero vamos a, para que la gente sepa, esto es una parodia de Spider-Man, uh-huh, es un superhéroe puertorriqueño, que sale del guabá, que es la araña
peluda puertorriqueña. Que todo el mundo me pregunta que qué es el guabá, yo no sabía lo que era el guabá tampoco.
Uh-huh. Entonces,
¿hiciste research para llegar a él, guabá?
Casi. Deja que
por la maravilla de Marvel, que todo el tiempo está rehusando a Spider-Man 20 veces, pues Guavaman nunca muere. Porque cuando de momento no hay película, botan al actor y vienen tres películas más con otro actor. Entonces Guavaman pues utiliza por lo regular los temas de esas películas la gran mayoría de las veces. Ajá. Y hace parodias de eso.
Es una parodia.
¿Qué pasa? Sí. Tenemos que vivir, gente. Y a él le encantaría estar dibujando a Guavaman y hacer tres muñequitos al mes. Pero eso no es la realidad.
Deadpool es una parodia de Deathstroke. Y pregúntale ahora a Marvel si es parodia.
Sí, pero a lo que me refiero más no es tanto el porqué del muñequito, es el trabajo que conlleva.
Oh, sí, a One Man Studio. Es una persona.
Exacto. Yo solo, ¿sabes? Y toma tiempo hacer un videito bien chévere que parte de la dinámica que... YouTube de por sí es bien errático en cuanto a lo que te funciona o lo que no te funciona. Lo que funciona, le funciona. Por ejemplo, todo el mundo dice, el mismo que estamos hablando ahorita, por Logan.
Ajá. Es que son dos, no sé cuál es cuál, pero
Logan.
El primero que salió.
Está súper pegado porque se pasa haciendo estupideces. Pues, vamos a hacer estupideces para pegarnos nosotros también. No te pegas.
No es lo mismo.
Pues
no es lo mismo.
Esta semana le dije a este man, yo tengo un video de menos de 100 views y hizo $5.
Exacto.
Y yo tengo otros videos de miles que no hacen 5 pesos.
Ajá.
Es el CPU.
No, wow, sí, ¿verdad? Yo te lo escribí porque está súper weird.
Que lo que hizo fue ¿cuántos
views? 60 views y tiene... A los 60 views tenía ya 4.50.
Ok.
Generado en dinero. Ok. O sea, hay veces que tú tienes
100 views. El video solo.
No tiene 100 views, caballo. No pasó nunca de 100 views.
Sí, pero tú sabes lo que pasa. Me da la digo, yo no sé cómo... Porque
yo tampoco sé...
Mira cómo yo monetizo. Pues yo estoy monetizando. Yo empecé a monetizar cuando todavía Google...
cuando YouTube, había que hacer partnership.
Cuando YouTube, exacto. Y entonces yo sometí al canal de YouTube, de Guavaman, y YouTube me contestaba, no, todavía tú no estás para monetizar. Y pasaba un año o dos, volví y lo sometí. Yo estoy desde el 2008 en YouTube.
Ah, tú llevas tu tiempillo.
Entonces volví y lo sometí, no, todavía no han llegado los números. Entonces se me acerca un... A cada rato me llegaban invitaciones de network. Porque en YouTube hay un montón de tipos, un montón de compañías que tienen network. Y entonces lo que hacen es que te asocian a ti con ese network y ellos son los que te pagan a ti. Y ellos son los que hacen el negocio con YouTube. Pues a mí se me acercaba un montón. A cada rato me aparecían que si alemanes, que si chinos, que si de otro sitio.
Todos lados.
Pidiendo, nos gusta tu canal.
Por los números. Una vez de China me llegó uno.
No,
pero ya me habían dicho que no le metiera mano una vez.
No, porque no te ayudan en nada. Los networks no te ayudan en nada. Mientras te mantengas independiente, directo con Google es lo mejor que hace. Uh-huh. Pero en el caso mío, se me acercó este... Disculpen, déjeme tomar un poquito de H2O porque me estoy ahogando.
¿De la Guavaman tiene algún agua? ¿Un brandy?
No, pero Guavaman está buscando quien quiera auspiciar. Y si alguna agua quiere que Guavaman aparezca como la Guavaman...
No hay problema.
Claro. Guava guata del yunque.
La guava guata del yunque. Esa está buena.
Esa está buena.
Así que
esas compañías.
¿Qué pasa si te pongo una mesita allí para que no pase esos problemas?
Y dejaron la caquita ahí.
Porque es otro premio.
Es otro premio.
Que vamos a hablar de él ahorita. El punto es que el.
Ese produjo.
El punto es que el.
Que te hiciste producción.
¿Cómo es?
Que te hiciste producción.
Sí, yo hice producción antes de tú llegar, porque tú no llegabas. Pues estabas en el tapón ese de
Sander.
Mira, para acabar el cuento largo, que ya me estoy mandando. Este network se llama Frederator, que estos son los productores de series animadas que salen en Nickelodeon y en Cartoon Network. Y yo dije, esto ya tiene nombre. Entonces ellos me hacen invitación, firmo con ellos en el 2013 o el 14 por ahí, yo creo que fue en el 13.
7 años ya.
No hice nada más que firmar con ellos, entonces Google abrió, ahora todo el mundo puede monetizar.
Ah, qué jodienda.
Qué Google está cabrón. A mí me quitaron, yo llegué a tener el derecho a monetizar y por los cambios esos del mismo yo que grabando muertos por ahí, ahí cuando grabó los holocaustos en Japón.
Ah, ese Carlos Paul.
Pues ahí, pues por culpa de él, ahí fue que se me cayó a mí la monetización.
A mí ese me afectó. A mí ese me afectó porque ahí se quitaron los auspiciadores heavy. Uh-huh. Y de Google, de lo que vives es de los views. No importa cuántos followers
tengas. Los seguidores tenga. No son.
Es más, para decirte más, yo tengo 100,000 followers, pero el Google te dice cuánta gente te está siguiendo y a mí solamente los que ven mis videos en Google, en YouTube, de suscriptores, solamente es el 5% de mis followers.
Ya, entre.
Lo demás son gente que cerran el video. Random.
¿Y qué país es el más que está capeando eso?
Brasil.
¿Brasil?
Brasil es de donde más ven a Guaman. Le sigue México.
Oye, eso está súper interesante porque ya hablan portugués de Brasil.
Sí, pero sí,
acuérdate que Guaman
no habla.
No tiene diálogo.
Es pantomima. Lo hice a propósito porque con esa intención, para que me lo entendieran en todos sitios. Uh-huh. Y a veces, y de momento salen cosas en español y me escriben en inglés. ¿What? ¿Guaman speaks Spanish?
¿Y qué país es el más que te sorprende que lo vean?
Vietnam.
Mira, Vietnam para allá.
¿Sí?
En Vietnam.
De Vietnam, me ve.
Vietnam es el estado 51 en la serie de Watchmen de HBO.
Ah, sí.
Ah, sí. Ay, sí. ¿Tú no la viste? Es el estado 51.
Me ensorré, esa serie me ensorró.
Y ganó, Tacho, estaba.
Yo la vi con calma.
Estaba a $12 con la colección de Blu-ray en Amazon.
Es que tú sabes cuál fue mi problema con Watchmen. Yo leí el cómics. Tú lees la fuente original y se te jode todo lo que salga después.
Pero lo que pasa es que eso era,
ahí está.
Era.
Ah, no te gustó esta, dijiste.
Sí, era.
No es basada ni en
la novela, continuaba.
Ni en la película tampoco. Y
ya tiene 2 secuelas en los cómics. Tiene un evento que se unía al universo de DC. Y ahora mismo tiene Rorschach. Está corriendo con una serie nueva.
Ah, sí.
Pero vamos a enseñar la placa o no vamos a enseñar.
Ya, espérate.
Están como nerviositos por la placa, me gusta.
No, vamos a enseñarla. Concha,
espera.
Para seguir hablando de otra cosa. Voy para allá, espérate.
Este vamos allá. Señor, no, nosotros no.
Ahora ya hace plap.
Coño, mira qué cool. Mira, Gaby, por primera vez veo una pendejada de esa.
Esto yo no lo hago con nadie.
Te la va a dar.
Ni con ella.
Ni con
ella. Pero con ella sí. Sí.
¡Ay!
Ah, para que la tengas en la
mano. ¡Miren esto!
¿Qué él dice?
Siente el peso.
¿Qué él dice? Pero está emocionado.
No, yo siento emoción genuina. Esto es algo inalcanzable.
Sí. Emociona porque no está fácil. No está fácil conseguirla.
No está fácil.
No está fácil que los de YouTube
te den los agujeros para tu mismo.
Para engancharlo, ya tengo enganchado en mi oficina.
Ready to go.
De frente a mí, para cada vez que me siento, la miro.
Yes.
Y le tiro
ganamos,
besitos.
Ganamos, Gaby. Tenemos. Bueno, eso está muy cool.
Fue como mi esposa celebró el cheque conmigo. Digo, ¿sí? Sí, porque fue como que, pues, el trabajo.
Dato interesante, yo no recibo cheque. A mí me pagan por
PayPal.
Por PayPal.
¿Pero te sientes conforme con lo que está haciendo Free Director?
¿Sabes lo que pasa? Porque me quitan. O sea, Frederito me quita. Yo gano menos de lo que se supone que me esté ganando.
Sí, porque yo.
Porque pues, ellos cogen un.
Esto algo
no
que
cogen mucho.
A Luisito Comunica estaba en una situación similar, ¿verdad, Gaby? Uh-huh.
Pero tú sabes lo que yo le saco a Frederito. Y esto lo voy a tirar porque yo le saco la música. Porque dentro de los features que el network te ofrece. Ellos te regalan la suscripción para una gente que hace música que se llaman, ¿cómo se llaman ellos? También pegado en.
Tú sabes
mañana que me acordaré cuando esté viendo el feedback de esto. Y entonces.
Te dan herramientas en
fin. Sí, entonces si yo tuviera que pagarlo, yo gastaría más pagando de mi bolsillo sí. que lo que Frederito me quita.
Y si tú decides sacar Guaman y ponerlo en otro. En el YouTube del futuro o en televisión.
Si mañana tú quieres terminar la relación.
Con
esa es la pregunta.
¿Tienes una penalidad?
¿Con quién?
con Freddy.
Con Frederator, no, yo todos los años tengo el chance de cancelar el
contrato. Ah, que tú has continuado porque ya está, ya sí tú trabajas con ellos.
Sí, sí, no, ellos todos los años, tú tienes el chance de, tú le tienes que avisar a ellos como por 2 o 3 meses antes de renovar el contrato. El contrato mío se renueva en octubre, porque fue en el mes que se hizo el contrato.
¿Y no pierdes nada?
No.
Ok.
En este caso yo tendría que negociar entonces con los de la música. Para pagarle licencia.
Sí, porque
para
me imagino que a la que te sale ya pierde los derechos.
Pidiendo la licencia que ellos pagan.
Y eso incluye todos los videos que has hecho.
¿En el futuro tú te ves yéndote o estás ahí?
De verdad que todos los años digo, me voy a quitar porque me están quitando como 100 pesos de al año. Pero después digo, ¿pero para qué? Si
100 pesos al año.
No,
100 pesos son 100 pesos, yo sé, pero...
Está bien, pero sí, yo me gastaría más pagándole a la música. Exacto. Cuando es música que se oye, música de... Si yo tuviera 8 horas para pagarle a alguien que me haga música de verdad, pues cool. O sea, música original, pero no tengo. Pero que no, por ahora no estoy... De hecho, lo que sí es que hay otra página web que se llama... el Alzheimer, mijo.
Ah, pero esto es parte de...
Battery Pop. Como hablando pop, por eso me acordé, porque se llama Battery Pop. Es una página online que presenta contenido para niños. Me pidieron Guaman.
Sí.
Y entonces yo lo que hice, hablé con los de la música, les pregunté, mira, esta gente me quiere en mis videos, pero mis videos tienen música de ustedes, pero yo estoy con el network. Ellos me contestaron, no hay problema. Dime quién es la página. Les mandé la información. Ok, está bien, puedes usarla ya, porque ya tú estás pagando la licencia.
Más sacote.
Puede haber salto entonces.
Sí.
Porque Guabamán es el mismo mercado que tiene Daniel Travieso. Son niños que replican y replican y replican y replican.
Ajá.
¿Sabe? Lo que ayuda a Guabamán no es los seguidores realmente. La repetición. ¿Sabe? Un mismo niño puede ver el video cuatro veces.
En el iPad, en el car seat,
con cuatro veces puede ver un episodio. Exacto. Y cada vez que lo ve, pues ahí está.
Sí, pero entonces me he dado cuenta que ahora mismo, de los videos que yo tengo de Guaman, el más que se ha visto es el de Guaman cuando se enfrenta al lagarto.
Ajá.
Y yo pienso que es porque yo le metí cariño a ese episodio. O sea, tú lo ves y ves los demás, y los demás son como medio chippy, hay unos que sean viejos, son los primeros. Uh-huh. Los que he hecho último, pues como que los he hecho a la carrera. Bueno, yo pensaba que el de Guaman vs. Godzilla, que es uno de los episodios, yo pensaba que, pues es Godzilla, la gente lo va a ver. No se ha visto tanto como ese anterior.
Porque las películas de Godzilla han estado malas, las últimas.
Ese es el de
la última, yo me dormí.
Si tú ves la última película de Godzilla, no te dan ganas de ir a buscar el contenido de Godzilla.
Pues mira, ese research, yo no lo hice, tenía que llamar a ustedes para que me
pusieran. Guaman con Fast and the Furious y cosas.
No, estaba hablando... Esa es buena, no te extraña que la vea, pero ya yo le dije a Gaby que uno de mis planes es, el próximo Guaman que yo vaya a hacer es Guaman versus Mandalorian, obligado.
Tiene que ir ahí,
y eso es un segue.
Y al final, y esto es una premisa, al final va a terminar con, en el próximo episodio, Guaman versus Boba Fett.
Con Boba.
Para enganchar.
Yo me voy a enganchar en el tren de Disney. Mi meta es que Disney Plus me compre Guaman antes de que llegue el verano del 2021. Esa es mi meta.
Disney compra todo.
Sí, todo. Eso es lo que yo...
Mira, Disney ya no está para crear.
Y él quiere que él se lo compre.
Yo quiero que me compren
que Guaman. Él quiere entrar a ese todo.
Yo estoy dispuesto a venderlo por un módico precio.
Tu precio para Disney va a ser como, pues sí, ok.
No, a Disney yo no le voy a dar precio, ellos me tienen que dar
el número. Es que lo que baje de allá arriba va a ser
ellos tienen que tirar.
Tú vas a ser el dueño de la calle donde tú vives.
Exacto. Es más, si yo llego a hacer un contrato con Disney, todos mis vecinos van a tener dinero.
Dime, para mudarme.
Porque me voy a mudar para Palma.
Sí, lo cogí, dale.
Yo sé por dónde iba.
¿Para allá te quieres mudar para Palma? En Guaynabo, en Dorado es que están ahora los ricos.
Para allá voy.
Allí donde están los chamacos esos gringos con hoodies y a 93 grados la temperatura y ellos con hoodie caminando.
Bueno, pues todos queremos.
Para Starbucks,
todos queremos llegar ahí, llegar a tener la plaquita. Es una plaquita que se tiene que uno que
joder. La siguiente es 500,000.
La que siguiente es el medio millón, sí.
Medio millón.
Y me imagino que el millón es un diamante o algo así.
Es que ellos como cambiaron, creo que lo que cambia es el color.
Sí.
Porque la del millón creo que es dorada.
Ah, esa es la que...
La del millón es dorada.
Esa es como plata.
Está como plateada, sí. Como...
Y este debe haber sido bronce, ¿no? Bronce, plata y oro.
Maybe que después pensaron eso y como lo original era...
Exacto, ya...
Es que el bronce no se ve lindo el color tampoco.
No, pero la de 500 es color oro.
No, yo no sé qué color es.
Yo no sé.
Yo creo que es plateada también.
Que muchos admiramos las placas 500.
Es que la 500...
Nadie frontea la de 500 en todo caso.
Coño, yo frontearía la de 500. Si yo llego allá arriba...
Vicente Vicente, no es mi amigo, Vicente se recortó por llegar a 500 porque... Decía pero que era un mayor.
¿Y Chente ya no llegó a millón todavía?
No.
Llegó recientemente a 500.
Pero estaba por llegar en Molusco.
¿Al millón? Diablo, Molusco sigue apretando, caballo.
Pero Daniel Travieso llegó al millón.
Sí.
Muy probable.
Daniel es...
No, en Puerto Rico hay más con un millón. Está el que habla neutral, que dice videos de conspiraciones y cosas.
Ah, también.
Yo creo que ese chamaco llegó al millón.
Está en el millón.
¿Cuál es ese?
De videos conspirativos y de aliens.
Eso siempre gusta.
Pero... La puertorriqueñidad no se encuentra en ese contenido, es bien neutral. Y sí, hablamos de cuando vinieron los... Así de eso. A mí no me sale esa voz.
Vamos a hablar de Mandalorian.
¿Cómo es la canción de Mandalorian?
Yo tengo
bueno que estás aquí.
Yo tengo el soundtrack.
Oye, es bien joven ese compositor.
Un chamaco.
E hizo también una película, Tenet.
Ah, ¿sabes?
Hizo Tenet.
Mandalorian, mira, así está... Así hizo reinarlo como Yoda cuando recibió la plaga.
Exacto. Así mismo dice.
No, ese es Grogu. Ese es Grogu.
Sí, ¿verdad? Grogu. Que ahora tiene nombre. Él tiene nombre. Mira,
¿tú escuchas la canción? Baby Grogu, baby Grogu.
No, no, eso no lo
hay dos, está Baby Yoda.
Reinaldo, ¿has gozado con The Mandalorian?
¿Cómo que qué?
¿Has gozado?
Mandalorian es es lo mejor que ha salido de Star Wars después de Return of the Jedi.
Es lo que
he dicho, caso cerrado. He dicho caso cerrado.
¿No te gusta mucho?
Convénceme de lo contrario.
Clone Wars.
Ah, bueno, después de Clone Wars. Me equivoqué. Sí. Bueno, lo que pasa es que Clone Wars...
No, arrancó bien lento, no, pero apretó. Apretó.
Es que, no, lo que pasa es que comparándolo, live action.
Ah,
si nos
no,
vamos
no,
live action,
sí.
Clone Wars action, animado, sí.
Pero ya nosotros creo que estamos al nivel de Star Wars global. Ahí, si es live action o un libro o película.
Deberíamos.
Bueno,
deberíamos. Yo estoy así como
deberíamos. Que,
pero Mandalorian está mezclando ambas. ¿Sabes? Mandalorian está trayendo cosas de la animada, está trayendo.
Claro, porque los productores de Mandalorian saben hacer el trabajo.
Es que el personaje vaquero que tiene el traje de Boba en el episodio 1 de la segunda temporada, él no es nuevo, él ya estaba.
Cierto, yo me enteré de eso también.
De otros libros.
Yo no sigo las novelas ni los cómics.
Nada. Bueno, deben haber cosas. Los sapos, eso.
Pero ese,
creo que
ese
sí.
Personaje no, ese personaje del.
Casi
del
todo es traído.
Ah, no sabía.
Es de
no hay nada. Prácticamente no hay nada inventado. Ellos están
creo
sacando
que
cosas
los dos anfibios, las dos ranas esas, eso es lo nuevo. Único.
Y la muchacha tofetita que pelea, amiga
sí.
De Mandalorian.
Pero nuevo. Ella es un flow como un Marshall Ranger que han habido muchas.
Sí.
La Nueva República.
Pero el personaje del sheriff loco
estaba creado
es ya,
con el nombre,
sabía,
con el nombre y todo.
No sabía, no sé. Esa
y con
sabía.
El traje boba y toda
que
la cosa.
Por eso, esa es la magia de esa serie, que esa serie, si tú no conoces del lore de Star Wars, te la disfrutas igual.
Sí, que no tienes que ser un geek para saberte todas las cosas. Para que tiene doble de disfrute si sabes más.
Sí, sabes más.
Y sirve de trampolín para el que no sabía
que no
eso. Conoce esa edad, pero puede indagar más. Coño, pues si hay un libro de este tipo y esta otra cosa.
Cierto, yo pienso que ha sido muy inteligente. ¿Sabes? Ha sido una serie muy inteligente. Y yo creo que lo más importante es que no ha tenido prisa. O sea, se ve como que ha salido bien rápida. Pero me refiero a prisa de que no están de que...
Hay que sacarla.
Exacto, ¿sabes? Sí. Y obviamente también...
Pensé que te referías a los que se quejan de los episodios que no adelantan.
No, pero lo que pasa es que cuando hay un episodio que...
Sí.
Cuando hay un episodio que la gente dice, este episodio... Pero ese episodio te está llevando a otro... El climax no tiene que ser en ese episodio. Y yo creo que así es, ¿sabes? Así debe ser.
¿Sabes que el único episodio de la temporada nueva, el único episodio de toda la serie que yo encontré como que medio... fue precisamente en el que salió Ahsoka?
Muchas personas piensan igual que
yo
tú.
Yo lo encontré bien.
De hecho,
lento,
conozco muchos fans hardcore de Star Wars que no les gustó que eso pasara porque querían tener separado la narrativa main de Star Wars con The Mandalorian. Y al toparse con Ahsoka, conecta a Mando con todo el reguero de la Skywalker y de la República. Y le gustaba más estar fuera.
Pero es que Star Wars es Skywalker. Star Wars es la historia de Skywalker.
En enero se acaba eso porque viene Light of the Jedi y ahora lo nuevo.
Uh-huh. Ah, los 78 episodios, series nuevas que van a sacar. Que...
No, empieza en libro y eventualmente será película. Voy a buscar el nombre porque aquí somos nerd con...
Ok.
Sí, pero...
Ay, a mí no lo que me trae el
Yo le he hecho mil veces.
No, tranquilo, te creo, te creo.
Yo le he hecho mil veces. A mí lo que me gusta es el mundo, mano. A mí me gusta el mundo de Star Wars. Y que choquen... Vamos, es como si tú decir que tú no te vas a encontrar con nadie de Ponce nunca.
Exacto.
Pues sí, lo conectaste y no tienes que ser tu amigo.
No nos encontremos con nadie de Ponce nunca.
Sí, tú no eres de...
Eso es lo que tú quisieras. Sí,
pero, y eso no tiene nada de malo. Ok, Ahsoka apareció y no significa que va a salir de ahora para adelante en todo
lo... No, pero va a tener su propia serie.
¿Tú te refieres que el episodio de Ahsoka es muy lento?
Lo encontré bien lento.
¿No te impresionó?
Sí, entonces de momento la pelea de ella con la vieja aquella china del como que... El enfrentamiento de Mando con el otro tipo fue como que... ¿No disparamos o no nos disparamos?
¿Para ti ese es el episodio?
¿Me lo saco o no me lo saco? ¿Te la tiro? ¿Cómo que lo tiro? ¿Qué tal?
Se acabó. A mí lo más que me gustó realmente fue la presentación de ella, me gustó mucho.
Exacto.
Ese episodio
parece
es
la película de Samurai vieja.
Es que tú no viste...
La serie de Samurai.
No.
Pero tú no has visto él hablando de eso.
Es que hay referencias de la escena de ellos de películas de Samurai.
¿Tú has visto eso? Pero tú has visto los Behind, ¿verdad?
No, mentira. Rodríguez no.
Robert hizo el de Boba.
El de Boba Fett. El de Boba Fett.
Tú has visto la serie que hicieron de los Behind the Scenes, ¿verdad?
La de la primera temporada.
Ajá. Ahí lo dicen, que ellos no querían que buscar que lo que los motivara a crear fuera el mismo Star Wars, era lo que motivó a George Lucas.
A ver, la película Kurosawa, ¿está?
Por eso
carrera, las carreras.
Y en esta presentaron películas que sale eso.
Hay que darle nombre y apellido, porque todo el mundo mamó con las secuelas con J.J. Abrams y puse a J.J. Abrams como si fuera la última hostia del desierto, y J.J. Abrams fue una mierda, lo que hizo fueron mierda. Las secuelas son una mierda. Aquí hay que darle crédito a John Favreau.
Ah, no, pero eso...
Y a Filoni. Porque esos fueron los tipos que dijeron...
Oye, tú eres de los que cree que las secuelas ahora hacen que las precuelas brillen más.
Sí.
Ahora las precuelas están durísimas.
¿Tú sabes cuando yo...
Side by side.
Cuando yo vi Phantom Menace, yo fui al maldito estreno a la una de la mañana.
Yo lo vi en Midnight también.
Y aquello fue la decepción más grande de mi vida. Yo odié las precuelas.
¿Sigues odiándola?
No, oye, eso es lo cómico. La serie de Clone Wars me hizo apreciar las precuelas.
Sí.
Porque entonces empataron tan y tan bien muchas cosas que hasta Jar Jar luce.
Sí.
Vamos, yo odio a Jar Jar.
Mandalorian te lo va a hacer. Todo este regreso de series va a hacerte eso para las películas nuevas.
¿Eh? Bueno, debería. Lo que pasa es que está tan difícil. Para mí, es asunto mío.
Yo creo que por asunto la línea mío. De Ahsoka, que de seguro ya se encuentra con Ezra y con el almirante Tron y todo eso,
ajá,
tiene que salir Snoke y esa línea que termina en lo de Ben Solo volviéndose malo. Si lo quieren hacer, si no, para el carajo, ese joder, ya abran.
Pero es que el problema, tú lo dijiste ahorita, lo que hace que Mandalorian luzca es que no tiene prisa.
Exacto.
Y esta gente que era a la carrera, ¿no?
Pero Clone Wars se cogió sus 6 años. Lo que pasa es que ahora lo vemos como un...
Ah, claro.
Yo amo. Clone Wars está tan cabrón.
Pero no, y Clone Wars misma...
De menos a más.
Sí, porque cuando tú empiezas Clone Wars es una cosa y cuando está terminando Clone Wars es totalmente otra cosa. ¿Sabes? Cuando tú empiezas, tú haces... ¿Sabes? Porque yo paré. Entonces me obligué a empezar a verlo y, mano, vi episodios así. Ay, Dios mío, qué
pavazo. Sí, siempre aparece.
Y yo en mi subconsciente diciendo, esto va a mejorar ahorita. Esto va a mejorar, pero tengo que ver esto para entender cualquier cosa.
Sí.
Pero esas primeras dos temporadas, yo creo que hasta la tercera también, son como que...
A mí me ayudó que yo donde cogí Clone Wars fue en Netflix. Y tú sabes que Netflix eso es...
Ay, lo viste corrido.
Lo viste completo de un cantazo. Y otra cosa que me ayudó fue que lo estaba viendo con el nene mío, que para ese tiempo tenía que tener como unos 9 o 10 años, y el tipo se voló.
Le dio la pasión de Star Wars. Era como que...
Se voló, y lo de él son los Jedi. Bueno, que le puse Star Wars, la original,
Para él los Clone Troopers y Anakin y todo eso son súper...
Ese es su Star Wars.
Y para él Obi-Wan es el joven.
Ese es su Star Wars. Y eso me ayudó a apreciarla más todavía.
Y Star Wars es de todos los malos.
O sea, ¿te gustan más los malos?
Todos los malos. Los Bounty Hunters. Los Troopers. Todo el Imperio. A mí me gusta todo. O sea, todos los Jedi a mí me lo pelan.
Sí, a mí no, yo soy muy amante de los Jedi.
A mí los Jedi es como que...
A mí no, no, no soy muy amante.
¿Está bien?
No. O sea, cuando salió Ahsoka fue como que... Ay, que ahora no nos vayamos en este trip de los Jedi y la jodienda y la fuerza. Mire, mames,
es
un...
Pues eso es lo que se está... Pues está igual que los que se quejan, que no quieren nada
de eso. Yo quiero que salga, pero que no se quede ahí.
Que no sé qué, que no sea el...
Porque yo ahora mismo el Mandalorian lo que tiene chévere es que no, no estamos con la fuerza. Y la... Esto es un tipo que le mete duro y resuelve problemas. Y eso a mí me encanta. Pero entonces metes un Jedi que hace y ya lo resolvió. No quiero que eso pase.
Que ese fue el efecto que tuvo Han Solo en la película original. Por eso es que a mí me gusta Star Wars la original. Porque en Star Wars la original, de momento, cuando sale Han Solo te pone los pies en la tierra. Y te dice, no, esto es un mundo real. Estos tipos están tripeando en ketchup con lo de la fuerza. Que el mismo Han Solo lo dice. ¿Tú crees que yo voy a estar con una pistola, se resuelve, que esas brujas, ese hocus pocus de ustedes? ¿Qué
es lo que les gusta? Eso
es... Y eso es cierto, eso es lo que le da sentido. A mí lo que me le da sentido está...
¿Sabes? Porque yo no tengo problema que sí, ¿sabes? Ellos están y salen su momentito. Como este último episodio, que saliera y pasara lo que pasó.
Exacto.
Fue genial. Exacto. Porque tú estás viendo el poder, él bregando con algo que para meterle mano iba a estar duro. Ajá. Y llega este tipo a hacer el salto.
Porque la situación era
esa. Sí, era como que esto va a estar apretado. Pues, ok, pero no me quedo. Quiero,
no
pues,
te quedes con.
Fue
no
mi problema
no
con, Clones, con Clone Wars. Cuando empezaron, era todo ellos.
Era todo Jedi.
Y era como que. Oh,
son al todo. Final. De sí, mitad empieza. Para adelante fue que llegaron los Mandalorianos.
Y sí, ahí es que se puede, y ahí es que tú mires, ahí es que se hace, explota.
La guerra de tiro guerrilla, que es lo que Clone Wars conecta con Rogue One, con... ¿Cómo se llama el trigueño? El de Forrest Whitaker. Que él es un...
Ah, diablo, sí, que él era...
Él es un guerrillero que entrena a Obi-Wan y entrena a otro.
Yo veo Star Wars, pero yo no me aprendo el nombre de nadie.
Se me olvidó el nombre de ese.
Sí. Que ese personaje sale en los Clone Wars.
Es que Clone Wars ahora... Clone Wars. Lo bueno de Star Wars es derivado de Clone Wars. Y Clone Wars es totalmente George Lucas.
¿Y no. quién? No, pero ¿quién más estuvo en Clone Wars?
No, Filoni estuvo desde el día...
Ah, pero Filoni es el tipo.
Sí, él una vez dijo... George un día me dijo... Bueno, yo te estoy enseñando todo esto para cuando yo no esté. O sea, tú vas a seguir esto. Y él se quedó como... ¿En serio? ¿Tú no vas a estar algún día en Star Wars? Y lo vendió para el carajo.
Ah, diablo. Después se arrepintió, pero...
Sí. Pues. ¿Quién no se va a arrepentir, loco, con esas películas que hicieron? Tú te quedas como, diablo, ¿en serio? Que
tampoco la había ido muy bien cuando...
Es que él estaba alto de Star Wars. Sí, estaba alto de Star Wars desde Return of the Jedi.
Pero él pues, se fue en el viaje de que si él dice que es como James Cameron. Si yo voy a hacer una película, tiene que adelantar el cine y traer tecnologías nuevas. Y quería hacer green screens en las precuelas y no le salió. No, o sea, no. Porque él lleva la historia completa para efectos especiales, no la pego.
Y ahí está y se ve.
Eso va a pasar en Avatar 2. Que James Cameron quiere hacer eso del agua.
Tú sabes que a mí algo me lo pela un poco. Que estos cineastas, y yo me imagino que es cuando tú has hecho tanto este trabajo, pues que llega a pestarte, ¿no? De que, o sea, George Lucas sabe cuántas veces tiene que haber explicado esta agua, cuántas veces tiene que haber dicho que Chewbacca salió de un perro. O sea, entonces esas historias que hemos escuchado. Él debe estar harto, porque es gente que yo he entrevistado hablando 24 Frank, que yo sé que se sientan ahí y se sientan a como que, ay, otra vez vamos a lo mismo. Okay. ¿Sabes? Porque yo sé que le han preguntado mil veces, mientras más fama, más te van a preguntar lo mismo. Uh-huh. Y pues obviamente están buscando retarse. Por ahí es que vienen, no, yo quiero hacer esta película que llegue acá allá. Y es para retarse, para darle feeling
dar otro sentido.
Era él. Mira, ya voy a hacerle tu efecto especial, bien cabrón. Voy a adelantarla.
Pero hiciste una película que impactó un planeta y pues, mano.
La gente quería otra, más abrazo. Narrativa.
Yo pienso que cuando pasan cosas así, tú tienes que abrazarlo. ¿Sabes? Porque si lo... Mientras más lo trates de empujar para el lado, más va a venir
por
detrás.
Ahora, hay una diferencia porque cuando George Lucas hizo Star Wars, sí, él cambió la visión de todo el mundo. Pero cuando Cameron hizo Avatar, fue como que, ah, qué linda, qué chula, okay, qué es lo próximo.
Ese mes se veía brutal y después era como que, ah, ok.
Ok.
Man, yo creo que... Es que hoy hablo de Avatar porque hoy específicamente terminó de la tercera de filmar.
Ajá.
O sea, ya la dos está guardada y terminó la tercera.
Para mí más,
yo, ¿qué fue le
más
espera?
Para mí fue más impactante Matrix que la misma,
sí,
Avatar.
Sí. Matrix,
porque Matrix cuando llega vuelve a hacer el wow, esto se puede hacer en el cine.
Sí, puede hacer.
Después de Matrix, ¿otra película ha hecho eso?
No.
No.
No. Ya son 21 años.
Por eso. ¿Sabes? Porque sí, se ve bien cabrona, se ven los efectos brutales, pero no un wow factor.
Ni siquiera hagas... Iron Man de Pharaoh.
No, porque no, lo que pasa es que pone cool los superhéroes. Porque los estaban charreando en el cine.
Sí.
Pero él no hizo nada nuevo.
No, o sea, Matrix entonces.
No, él lo que hizo fue una película que la película se cogía en serio. Por eso es que la gente entonces, que lo he dicho yo hasta en los blogs, si tú no te crees tu película, no puedes pensar que la gente se la crea. Claro,
exacto.
Pues
exacto.
Foro lo que hizo con Iron Man fue, vamos a hacer que ellos crean que este mundo existe.
Que es real.
Y ahí va a ir para adelante.
Y la pegó.
Está demasiado de duro. Yo a veces
pienso... Que yo todavía sigo dándole crédito que Blade hizo eso. Lo que pasa es que no llegó a muchas escalas. Lo que pasa es que Blade logró otra cosa. Que Marvel hiciera chavo y dijera...
Ajá, exacto.
Sí, lo que pasa es que Blade no era muy conocido como personaje de cómic como lo es Iron Man. Que Iron Man lo conoce a todo el mundo. Pero Blade... Yo supe que Blade era un personaje de cómic porque cuando daban promoción de la película decían, mira, esto es un cómic.
Vayámonos más lejos aún en algo político. Blade no es blanco.
Claro, sí.
Eso influye mucho.
Claro.
Ok, Blade no ha tenido serie de cómics en, sabe Dios, así 30 años. Desde los 90 no tuvo, en los 2000 no ha tenido y actualmente no tiene. No tiene.
Ya tuve.
Pegó 3 películas, una serie en televisión y no tenía serie
de
mensual de cómics.
O sea que de cómics dejaron de
publicar. Ni el mismo Marvel dijo, no, muchacho, esta es nuestra estrella. Ni el mismo Marvel. Los números internos le decían algo que no invirtieran en Blade.
Pero de igual manera, Iron Man nunca fue ganador.
No, pero es
o sea, estuvo ahí. Pero y siempre estaba.
Iron Man fue víctima de que era el único que tenía los derechos. Porque los X-Men, Fox ¿A quién tenemos? Pues Iron Man, cabrón.
Era el único personaje que no habían dado los derechos.
Por y ahí eso el palote fue Robert Downey Jr. entre la interpretación de...
Sí, bueno.
¿Y quién más? ¿Quién fue el director?
John Favreau. No, sí, pero esa película es buena. El villano es un buen actor.
Pero volvemos a lo que yo estaba diciendo ahorita. O sea, fíjate que John Favreau...
Es que lo que hizo fue increíble.
Fue el director de Iron Man junto con Downey. Fueron los que... Ellos improvisaban. Él dice que ellos improvisaban hasta las escenas. Ajá. Ellos no tenían un libreto final. Sí, no,
se fue
pero era la visión de este tipo. Y esa misma visión esa
pero
la
se que le implantó que si ahora Iron Man fue... a Star Wars. Al menos Iron Man sí fue algo importantísimo.
Sí.
No al nivel de
bueno, Matrix, importante por lo que está pasando ahora.
Correcto. Pero no fue un giro en el cine. O sea, no fue como que de aquí para adelante esto cambió todo un género. Star Wars hizo eso en los 70 y Matrix hizo eso en los 90.
¿Sabes?
Eso salió y todo el mundo tuvo que decir, wow, eso salió papo, ¿cómo esto se hizo?
La de vampiros esa de
Underworld. Después eso se usaba, pero por relajar.
Romeo Must Die, todo el mundo estaba haciendo esas cosas.
Y ese formato sé yo. Yo entiendo que son pivotes y estamos hablando de ciencia ficción.
Sí, pero vamos, es como dice él, o sea, Iron Man sí hizo, porque ahora tenemos toda esta invasión de películas de superhéroes que ya jaltan.
Pero años ya que...
Y créeme, la chamaquería de ahora son locos con estas películas.
Pero mientras se siga facturando...
Hizo algo, yo digo, diablo, este señor en 50 años ahora sí, donde digo, no.
¿Dónde resbaló? Fue en Lion King.
¿Tú crees que él hizo eso por cumplir dentro de Disney?
Yo pienso...
Mandalorian.
Pienso que Lion King fue que no pudo tener licencia creativa. Es lo que yo siempre he pensado. Porque fue demasiado copy-paste y él no tiende a hacer eso.
Ok.
No. ¿Sabe? Okay. Lion King es la animación en 3D.
El libreto original en 3D.
En 3D. Ahí no hay nada que se cambie.
¿Y por qué estuvo presionado entonces?
Yo pienso eso, quiero pensar eso. Tal vez él quiso hacerlo así.
Pero él fue el que hizo también la de Jungle Book.
Jungle Book está bien dura. Jungle Book.
Y Jungle Book cuenta la misma historia, no cambió nada de la original.
Sí, pero Jungle Book es una historia que nadie recuerda Lion King.
Exacto, pero fíjate, ahora mi teoría. ¿No será que él pensó, coño, me quedó bien Jungle Book, dejamos hacer Lion King?
También hay un
Lion King fue que él dijo, no.
Y maybe, yo no he visto Lion King, pero me dicen que es que los efectos, los animales, no te la
ven.
Maybe es que en los efectos especiales se quedó a mitad y no pudieron.
No,
lo que pasa es que Jungle Book, como es basada en la película animada de Disney original, ¿cuándo fue Jungle Book? Fue en el 60 y pico. Bueno, en el año que Disney murió.
Sí,
el
año
68.
Si Lion King fuera de ese tiempo.
Fue el año que él murió, no
terminó. Fue la última que había.
Él no la terminó de ver, él no la vio.
Ese dato está bien cabrón.
Él murió ese año y estaban haciendo esa. Y esa película, pues lógico que cuando tú la ves de nuevo, con los efectos nuevos, tú te impactas. Pero yo, Lion King es de los 90.
93, creo.
Demasiado muy reciente. Demasiado.
Tal vez tú le preguntas a un chamaquito que nunca haya visto Lion King y dice que la película está fuera de liga.
Bueno, que no dicen eso de la de Beauty and the Beast.
Ah, sí.
Y yo vi...
No la, está dura la nueva
Beauty. La nueva yo la vi, es que volvemos. O sea,
para mí, de todas esas, Aladino.
Esa no la he visto.
Fue la única que tenía esencia nueva. ¿Sabes qué era? Esta es la fórmula, pero vamos a hacer esta película.
Okay. Es la única, o sea, que
no es
visto.
Un copy.
Y esa no la he visto, esa yo no la he visto.
Es muy buena.
Ah, pero
muy
buena. Tengo que
yo vi Mulan también, y Mulan no está tan...
pero no está mala.
Pero Mulan me dice que le cambia, yo no la he visto.
A mí me gustó Mulan.
Aladino está más dura.
Sí, Aladino está más dura. Pero Mulan a mí me gustó, ¿sabes? Pero Aladino está más dura.
Pero a Mulan le cambiaron algo que no sí, le gustó.
No está el dragón mucho.
Es que no está, está tan... tan
no está tan bien. Sí, es algo con la historia.
Y tiene una trama...
más seria.
No, o sea, además de seria, tiene una trama de índole de amor homosexual.
Sí.
Que, ahí que no da el fruto al final y te deja como, diablo, ¿qué pasó aquí?
Pero tú sabes también que lo que pasa es que Mulan es... Mulan en China es como hablar aquí de Albizu Campo. Es un
gran nacional. Pero yo creo que esa película ya estaba con China entonces.
Y esa película a los chinos no les gustó.
Oye, Wonder Woman hizo 18 millones en China y la gente está diciendo que eso fue un fracaso. Y yo, pero ven acá, son 18 millones, puñeta.
Los fucking gringos no son conformes, no se conforman.
Está cabrón.
Yo quería 19, fueron solo 18. No.
Querían 90, 100 millones. Oye,
que es así, ellos no, siempre
que
son
la
así.
Pandemia y los chinos están adelante, no hay pandemia. Y yo, pero papi, el cine está muerto.
Sí.
El cine está muerto. Y ahí ya, eso
o sea,
ya...
El ir al cine a
eso,
ver una
eso,
película.
Ir al cine, no hacer película.
No hacer película.
No, no, no.
Ir al cine.
Y no van a... Exacto. Siempre va a estar. Porque hay que janguear. Yo estaba pensando el otro día que los chamaquitos tienen que tener una excusa para salir, para reunirse. El cine es un lugar bien seguro. Uh-huh. Eso siempre va a sobrevivir.
Cierto.
Pero está estrenando Wonder Woman en estos sitios y la gente no está yendo. Dicen, sí. Espérate al 25 y la pirateas con cuando los americanos la suban.
La suban.
Es que lo hemos dicho varias veces.
Cine, ¿no?
Esta cuestión del streaming con mezclado con pandemia clavó el cine.
Ha clavado bien brutal.
Clavó el cine, eso es lo que va.
Yo estaba en mi mente haciendo los números y salen mejor en streaming la.
Pero es que si yo se lo he dicho y todo el mundo dice que eso es una fórmula que no es costo efectiva. Yo pienso que es todo lo contrario.
Poner Wonder Woman en streaming para Warner, que es HBO, el mismo dueño, significa que no tienes que darle ningún residual al cine, al establecimiento que proyecta tu película. Es 100% para ti.
Exacto.
Y esa es tu factura, la cantidad completa de personas que llegaron.
Yo pienso que sí les funciona, porque el cine nunca tuvo ganancias por la película. El cine realmente tuvo ganancias por lo que tú compras en el cine.
Es verdad.
Por los popcorn y por las cuestiones así.
¿Sí?
Fuera de eso, ellos nunca ganan realmente del cine. El cine es una excusa para que tú te sientas y le consumas cosas caras.
Caras, como es la Disney.
Eso es.
Una actividad social.
Por eso
es que yo creo que se va a quedar.
Yo creo que en el único sitio donde funcionó comprar el popcorn caro cuando estuvo la pandemia fue en Guaynabo. Porque los guaynabitos iban allí a comer miel, a comprarse un popcorn de 7 pesos en una bolsa que lo habían hecho por la mañana, no estaba ni fresco. O sea, tú me vas a decir a mí que ese popcorn está más fresco que el que tú pones en el microondas 30 o un minuto antes y te lo comes ahí, que te quema los dedos.
De hecho, puedes ir a Walgreens y comprar eso.
Pues por eso. Y toda la gente, no, es que no sabe igual. What the fuck, si es el mismo maíz.
Yo nunca escuchaba a alguien decir, el popcorn de cine es el mío.
Es que es estúpido.
Nadie nunca.
Es verdad. Estúpido.
Verdad.
Tú sabes. ¿Y qué pasa? El cine está tratando de nadar y todos los lambones que hacen contenido en las redes, que lo que quieren es que los lleven a la sala. Gente, por eso es que ahora hablan de streaming. Cuando nosotros hablábamos de streaming, nada, todo el mundo quiere estar en la película de estreno. Eso murió. O sea, por eso nosotros nunca nos agarramos de ahí. No porque sabíamos que el futuro iba a ser que no iba a haber cine.
Uh-huh.
Pero no queríamos estar amarrados a una sala de cine. ¿Sabe? El que le gusta la cultura pop, le gustan 20 cosas. Hay cosas que no pisan el cine y tienen un trasfondo y unos seguidores inmensos.
Exacto, el anime.
Exacto.
Pues vamos, ahora es que Caribbean Cinema estaba trayendo anime
mierda por décadas. Cierto. Ya, porque esas películas siempre han estado.
Pues claro, pero ahora fue que dijeron, espérate, vamos a atacar
esto,
a este público.
Esto me atrae gente.
Entonces, ¿qué pasó? Estuvieron comiendo mierda con todos los realizadores boricuas, ¿verdad? Esos serían los únicos que podrían levantarle el cine aquí en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque entonces, primero, por no solamente por apoyar, pero por ser un producto de aquí,
sí.
Puede ser que la gente vaya y consuma más el cine de aquí. Pero esa curva no la van a tirar, porque es que hay que pensar en los Wonder Woman y los Batman y este tipo de cosas. Pero aquí hay un montón de gente que está haciendo cine y yo haría algo con esos realizadores de aquí para que entonces los amarres con el cine.
No habría que hacerlo ahora y ya hubieran...
Porque ahora se te ve la costura, ahora tú lo dices, tú lo ves y tú dices, ah, claro, ahora. Pero si lo hubieras empezado a hacer cuando era y no tuvieras ese margen del 60, ¿cuánto era? Creo 70, 30, una cosa así.
Tú dices la ganancia entre el cine y la película.
Sí, tú sabes, sí. Porque eso no lo hacen con los americanos, porque los americanos es al revés. Te dicen, no, tú tienes un 20 y vende popcorn. Exacto. Pero viene un puertorriqueño aquí y le dicen, no, el 70, el porque 70. Es un beneficio que yo te estoy dando una sala.
Exacto.
Película contra película.
Y estamos hablando de que el cine puertorriqueño es... el cine independiente que no tiene el vaqueo de una distribuidora.
Por eso es que yo hablaré lo que sea y la gente se encojonará conmigo, pero por eso yo siempre se le he dado a Transform. Transform trabajó para mover una masa puertorriqueña. Cierto, y cierto. La masa puertorriqueña fue a los cines.
Respondió.
Esa era la palabra. Gracias. Respondió.
Sí.
¿Sabe? No estamos hablando de que él es el mejor cineasta, pero él entendió el mercado.
El mercado, el negocio.
Y ahí es que tiene para mí. Para ahí es que él tiene mi aplauso.
Ese es el valor de él.
Porque el cine es un negocio. Si queremos hacer películas que nos encanten y bla, 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 y qué bonita está. Pero eso tú llegas cuando tienes volumen y empiezas a hacer un capital. Ahí te viene y te tiras la película que nadie va a ver. Uh-huh. Que la va a ver tú, tu mamá y tu abuela.
Comiendo quesito y con el vinito.
Y con el dedo comparado.
Levantado.
Y es una vez en un día. No me
y ya está. Pues entonces, vamos.
¿Sí?
¿Sabes? Porque vamos a analizar lo que valor de historia tiene Avatar. ¿Sabes? Son historias repetidas. Lo que pasa es que tienen presupuesto. Exacto. De que este mande a hacer una cámara exclusiva para él. Y el Ronke, que tiene una cámara que nadie más tiene.
Y ahora es de Disney, que ahora más aún le van a dar.
Ahora, exacto. Ahora le van a meter más chavo y le van a dar más promoción.
Cuando eso venga, eso viene de verdad.
Sí.
¿Sabes?
Avatar 2.
No, que aquí tuviéramos la alternativa desde la pantalla esa que tiene Mandalorian. Estaríamos viendo los food truckeros con 50 troces.
Exacto,
no con
exacto,
4.
Exacto.
Gente con fila y cosas.
Pues claro.
Digo, chico. Pero espérate, eso no es uno de los servicios de GW5, la pantalla digital.
La pantalla digital. Así que pronto viene.
Es una media luna gigante, ¿verdad?
Una media luna gigante.
Eso viene para aquí, para GW5. GW5 se está montando.
Por cierto, vamos
eso
a darle streaming.
Si se vende a Disney.
Sí.
No, cuando se venda a Disney, entonces Disney. Te digo yo.
Okay. Vamos a darle.
Gaby haciendo la Lion King 2. Dale, vamos para...
Vamos a darle streaming.
Dale. ¿Qué? ¿Mandalorian?
Ah, no.
¡Bumbo Clap!
Aquí estamos. Vamos a hablar un poquito de streaming. Este es nuestro último show del año. Así que luego de eso nos vemos en enero. Te queremos agradecer a toda la gente que ahora mismo debe estar en el chat escribiendo, porque han sido gente que nos ha seguido desde el principio, ha seguido creciendo ese público y estamos sumamente agradecidos.
¿Tienes aplausos grabados?
No, los tengo, pero no los puse.
Los aplausos de todo el mundo.
Los tengo. Si no. Supiera que los tengo. En un momento los usábamos mucho, ¿verdad? Los usábamos mucho cuando la pandemia.
Yo odia con eso.
Y queremos de verdad, de corazón. Todas las personas que todos los lunes a las 9 de la noche se conectan y toda la gente que lo hace después, tú sabes, no estoy dándole valor más a uno que a otro, pero el que saquen de su tiempo, como la vieja televisión, que digan a las 9 hay que sentarnos ahí a hablar un poco con los muchachos y ver el programa,
cierto.
Tiene un valor sumamente especial.
Es como la placa.
Exacto. Para nosotros es la placa, es ¿sabes? Esos son el camino a la placa. Yo creo que una de las cosas bien chulas que tiene YouTube es hacer las premier de que nos dé la oportunidad de hablar con la gente que muchas veces quisieran hablar con nosotros, pero cuando está pregrabado, pues nosotros no podemos hablar y tenemos la oportunidad de poder hablar en el chat. Sumamente agradecido a toda la gente que nos sigue, que nos apoya, que ve los blogs de Sly, que ven los míos, que ven el contenido de GW5, todo lo que se está haciendo aquí. Están viendo La Hora Machorra, siempre el lunes, Druxila.
El Image Boricua.
Exacto.
El Image Manuel Boricua.
Y que cuando sacamos las camisas, que by the way, quiero decirlo desde ahora, ya esta semana sale el especial de Navidad con un 40% de descuento en toda la mercancía de las camisas de Teespring en la tienda de GW5 Studio. Así que busquen allá la mercancía, compren.
¿Tienen 40 ya?
Ya, 40. ¿Desde hoy? No, sale el que hoy lunes, miércoles. El miércoles.
Desde este miércoles.
Desde este miércoles va a estar el especial del 40% de descuento en toda la mercancía de GW5, todo lo que se hace.
O sea, que yo puedo tener una camisa de Hablando Pop y no lo sabía.
Sí, señor. Sí, señor.
Voy a poder mandar a pedir la mía hoy.
Nosotros sufrimos de no meterla por ojo, boca y nariz.
Sí, ah, exacto.
Okay. Muy bien.
Pero sí, cuando no estoy aquí hago, debería meterla por ojo, boca y nariz.
Sí, porque nosotros no nos hemos metido al Patreon. Y nuestra manera de recibir a los chavitos es a través de las camisas, muy tú bien, sabes.
Muy bien. Pero el Patreon nos está suavizando.
Chacho, cada vez más. Yo te enseño los números, los machorros, hasta tú quieras ser Patreon.
Sí, pero esos son los machorros. Pues yo he visto Patreon de mucha gente que hace animación y yo digo, contra, me quiero meter en Patreon, pero yo apuesto lo que sea, que yo me meto en Patreon y me ignoran.
Ciertamente.
Es más, estoy en Patreon y me ignoran.
Yo sé.
Sí, sí, nosotros estamos bien claros de que cuando tú vas a hacer Patreon tienes que hacer un contenido para
ahí. Ya tienes que tener un follow.
Sí, la gente no puede hacer un Patreon por hacerlo.
Exacto.
¿Sabes? Los hay.
Tú tienes que, claro, están los frescos que se creen que tienen una fanática gigantesca. Y son ellos mismos, que se ven entre ellos mismos. Pero tú tienes que estar consciente, por eso nosotros nos metemos ahí, tú sabes, porque primero tienes que hacer contenido extra.
Ajá.
Nosotros tenemos que cuadrar aquí para nosotros hacer este.
Los episodios, cierto, son milagros.
Y yo lo he visto.
O sea, tú estás bien. Está fácil. Tenemos que
el
sacarlo.
Último mes es un milagro.
Totalmente. O sea, ha sido compromiso. Esto es compromiso full.
Estoy muerto. Zombie.
Pero déjame entonces hablarle un poco de streaming antes que se acabe el año. Quiero comenzar hablando de una película de aquí. Estoy buscándola. Acuérdense que estoy haciendo ambas cosas a la vez. Esta película se llama Trail of Ashes.
Trail of Ashes.
Eso es una película puertorriqueña.
Es una película puertorriqueña. Es una película que fue atrevida. Tengo que decir que fue una película bien atrevida. La fotografía de esta película, que es de Heysan, que lo conozco, es excelente. La fotografía está genial. Te hacen creer que no estás en Puerto Rico. Lo único que chotea en las noches son los coquí, pero no molestan. No es una cosa que dice, ay, María, están tratando de hacer fantasía con coquís ahí. No, en ese mundo pueden haber coquí, ¿por qué no?
Okay. En Hawái hay coquí.
Por eso, ¿sabes? La fotografía está genial, la ambientación, los efectos especiales, todo eso está bueno. El único problema que tengo con la película, que hasta lo que querían hacer no estaba mal, porque era una película detectivesca en cierta manera, es que falló en ritmo.
Pero espérate, la película es una película tipo Lord of the Rings, ¿no? Que es como medieval.
Sí, sí, es un mundo fantasioso.
Okay.
Inclusive tienen hasta un idioma y ellos hablan y te traducen. Tolkien. Sí, te tienen el Tolkien lookalike. Tiene unos valores de producción muy buenos.
Okay.
¿Sabes? Estamos hablando de que crean castillos y se ve bien, o sea, no se ven como que puesto ahí que se menea el CGI, sino de que se ve bien.
O sea, no es una película de guapa.
No. Okay,
está bien.
O sea, no es un unitario de ¿cómo se llamaba este pájaro?
Joseph Lando.
No, exacto, pero vamos, para no tirarle el de aquí. No de Joseph.
Vicente Castro.
De Vicente Castro. Iba a aguantarme,
bro. Hay que tirarlo.
Que muchas películas le dieron a Vicente. Ya paren, cabrón. Ustedes no se dan cuenta.
Como gozó ese Vicente, papi. Exacto. Esos fueron las famosas piñas que no dejaban que otros entraran.
Exacto.
Bueno, sacando a Vicente, Trail of Ashes, el único problema es ritmo. No, como están tratando de crear un mundo para tener un buen mundo así, que mete el billete, pues llegan a bregar en lugares pequeños, ¿no? Que puedan ambientar y te le metan el factor de que estás dentro de un castillo, ese tipo de cosas, pero todo es diálogo.
Okay.
Entonces, ¿qué pasa? No hay ningún tipo de acción, prácticamente no la hay. Tengo un poco de problemas con algunos, porque ellos trataron de hacer como un acento para que no parecieran que los puertorriqueños están haciendo un mal acento.
Ok.
Entonces, como que daba un poco de problema ese tipo de cuestión y no me lleva a nada. Tú sabes, es una película que está chévere, pero es como que, ajá. O sea, definitivamente yo creo que su mejor negocio era las redes. O sea, yo creo que era mejor que fueran streaming full, porque okay, en el cine iba a coger un golpe duro.
Ok.
O sea, la masa no va a ver esta película.
Ok.
Esto es una película para gente que le gusta las películas de Tolkien, para gente que le gusta ni Harry Potter, porque si no, no es fantasía, tiene que ser medieval, que son películas lentas, ese tipo de ambiente te puede gustar. Si tú no te gusta ese flow, no la veas porque no es para ti. Okay. O sea, no es para ti. Yo la compré, ¿sabes? No me la regalaron, esto no fue una promoción, por eso estoy hablando totalmente libre. Yo la bajé, la compré, la traté de ver dos veces y tengo que decir que las dos veces me dormí. Y para mí eso es un no-no, eso sí es duro.
No.
Cuando me pasa eso, y no te estoy hablando de que la empezaste a ver a las 11 y pico de la noche y obviamente estás cansado. No. La vi en horarios que yo no me duermo.
Así yo vi Tenet, yo me dormí dos veces y cuando se acabó dije, esta película está cabrona. Y me dormí dos veces.
Pero
duermas no significa que...
No. Yo trato, sí, porque tú te puedes dormir porque estás cansado, no porque la película realmente no... Estás viendo en mal momento. Pero esta, de verdad, traté y es lenta. Y yo entendía que tenía muy buenas ideas.
Okay.
Y estaba a ley de un guión que fuera más...
Si tú crees, más pumping, si ese corillo le dan otra oportunidad al bate, ¿tú crees
que...? Yo pienso que la pueden sacar del parque. Okay. Porque tiene unos valores brutales. O sea, vuelvo y digo, la fotografía está genial. Hay sitios que tú dices, coño, ¿esto lo habrán grabado aquí? ¿Sabes? Okay. Porque de verdad, hay unas escenas que están súper buenas. Yo sé de la película porque conozco al DP, conozco un montón de gente que trabajó en ella y fueron posteando cosas y yo estaba esperando la película.
Yo no sé nada de ellos.
No, yo sé. Y no, la gran mayoría de la gente no sabe nada de la película.
Exacto.
Porque la promoción ha sido bien lenta, pero tengo que ser sincero. Yo no vengo aquí y digo, por lo regular traigo cosas que me gustan y hablo de las cosas que me gustan. Si hablara de las cosas que no me gustan, sería otro podcast totalmente diferente y tendría mil cosas. La gente no crea que a mí no me gustan cosas. Es que yo hablo aquí de las por lo regular de las que me gustan. Cuando nos hicimos hablando pop era para hablar de lo que este hombre que está aquí y yo nos gustaba. No para apelar todas las cosas, pero como traemos, y más en este caso, que es una película puertorriqueña, pues, coño, ¿sabes? Uno quiere apoyarlo y saber si estamos metiéndole. Y tiene muchos, vuelvo y digo, tiene muy buenos valores de producción, pero quedó ahí. De ahí, de Puerto Rico, brinco a Brasil. Hay una película de Brasil que me agarré.
La gran Popeya.
Esta película me la recomendó Tony.
La.
Se llama Just Another Christmas. Obviamente está en inglés porque Netflix cambia los como guapa.
Y es portugués. Es en Brasil.
Habla en portugués. De Brasil. Y yo esta película la vi en el idioma original. La vi en portugués. Esto es una fórmula que se ha visto 20 veces. Sí. ¿Tú la viste?
Vi el trailer porque estamos por verla.
Okay,
pero estoy, sé de qué trata. Y...
La película está buena. La película está bien buena. Yo creo, yo no conozco al actor. O sea, peco de que ser...
Pero
no
sé parece si que debe ser famoso.
Sí, yo pienso que es como Boquepiano en Santo Domingo.
Who the fuck is Boquepiano?
No sé quién es Boquepiano.
Debo saber su nombre real y no
el de los dominiqueños, el dominiqueño.
Automata.
Automata es Boquepiano.
Boquepiano. Boquepiano. Porque tiene las blancas y las negras.
Sí, pues exacto.
Sepa Poluca.
Pero tú no sabías que le decían así.
No.
Pues Boquepiano es.
So, si Transport lo está filmando, le dice Boquepiano allí.
Sí, porque.
¡Acción!
Todo el mundo sabe que es Boquepiano.
Y Boquepiano va para adelante.
Exacto. Todos tienen sobrenombres así. ¿Tú no sabías eso?
Está cabrón.
Boquepiano. Bueno, pues el punto de esto es que se supone que ese...
Yo quiero llamarme Boquepiano. Es que está bien cabrón. Sí. La madre le dirá Boquepiano.
No dudo, pero...
No.
Pero él se deja, se dice así.
Pues sí, con los chavos que hace que le digan lo que sea.
Así mismo es. Pues este actor es como un look así. Yo entiendo que este actor...
Sí, él es...
Es famoso. Un comediante famoso.
Él es Mr. Bean de Brasil.
Y es un poquito astracán. ¿Sabes? Es un personaje que su comedia es astracana. ¿Sabes? Como me exagera y es de caras y qué sé yo.
Una mierda.
Okay. Cuando pasas... quiero decir eso. O
sea, es sobreactuado.
Quiero decir eso boba. Porque él es el único que hace eso. A ver, okay. Por eso que digo que pienso, ¿qué pasa? Si tú pasas eso que te estoy diciendo, la película es una muy buena película.
Ha gustado.
Es, o sea, una esa, muy esa buena es
como,
película.
Eso es como si yo hiciera una película aquí en Puerto Rico con un cast de actores de primera, pero el protagonista es Maneco. Algo así.
No, fíjate, Maneco
Wilson
ya...
puede apretar.
Sí, no. Yo pienso que este señor le mete mucho más que un Maneco.
Ah, okay.
Ajá. Al contrario.
Estoy tirando la Maneco. porque lo que pasa es que hay momentos en que hace muchas cosas media... Y es el principio, después se le va ese mambo. Pero Mr. Bean, como así, que
hace muchas muecas extrañas.
¿Qué pasó?
Es que él es el único que está en esa situación, los demás actores no lo están.
Correcto.
Que a lo mejor es como tú dices, que su fórmula allá en Brasil es esa, y pues la...
La película trata de que él despierta los 24 de diciembre, todos los años.
Ah, es el Grand Hot Day.
El 24 de diciembre, pero es diferente
en Brasil.
Exacto, pero lo único que es los 24, y él borra que pasó del 25 al 23. O sea, él vuelve a estar con la mentalidad de ese primer 24. Okay. ¿Sabe? Él,
o sea, no repite el mismo, o sea, no repite, es que repite el mismo día, paso a paso, no, sino que empieza, todos los días de esos 24 de diciembre de otra.
Sí, brinca el año siguiente. Año, el año siguiente.
Ah, okay.
Pero va viendo la vida, cómo va cambiando.
Ok, él solamente vive año. Una vez al año, que es el 24.
Correcto.
Y al año siguiente se despierta. Ah,
no, ¿sabes? No, la premisa no está mal, no está porque mal. Le dieron un giro a una premisa conocida.
Ajá.
La saben trabajar, saben llevarla a que sea un feeling navideño de que lo importante de la Navidad es tal y tal cosa. Okay. ¿Sabes? Está bien hecha, ¿sabes? Está bien hecha.
¿A tu esposa le gustó?
No, a mi esposa no le gustó.
Ok.
Por eso traje el punto de la actuación, porque a mi esposa le jodió la actuación.
La actuación del tipo.
Esto una vez, tú, no, está buena, mi amor.
¿Qué pasó? Y me dijo así, esta película yo no pude con ella. Y yo le dije, pues si tú supieras que es muy buena película.
Ah, pues ya tú la habías visto antes.
No, yo estaba viéndola, para que cuando terminó, bueno, mi esposa...
Ah, porque ella se fue...
Sí, mi esposa, cuando hace así, se jodió la película.
Sí.
O sea, y tú, el director de cine, le dijo, espérate...
Porque lo que pasa era
la película es buena.
Que yo notaba que la película no era mala, era ese tipo de... Si él le hubiera bajado dos,
okay.
La película cualquier persona...
¿Y eso
persona
es culpa de él o del director?
No, yo pienso que es que él es un personaje.
Sí, lo más probable él tiene el empuje, ¿sabes?
O sea, el gimmick
y ese es su gimmick, ese es su trademark.
Y tal vez en Brasil parte la cinefilia.
Exacto.
Trani.
No pensaron en el mercado internacional.
¿Brasil?
¿Cómo dice? Espérate, ¿cómo es?
Qué choteadera tú tienes aquí, ¿ah?
Pero es de Brasil, eso es cultural. Pregúntale a Ronaldo.
Digo Brasil, ¿qué es lo primero que tú piensas?
En las mujeres estas que bailan en
¿qué fue lo primero que Orlay pensó? ¿Que tú no lo oíste?
No sé, no.
En las transexuales de Brasil. Oye, y es porque cada rato un futbolista...
Un disclosure, yo no tengo nada que ver con los comentarios. Los comentarios de sí, no pisemos los comentarios
de si las buscas están bien buenas, pero...
Los futbolistas cada rato salen a la noticia que lo pescaron con fulana.
Los cirujanos plásticos de Brasil están...
Los trenes de Brasil... Tú dices, déjame darme un palo para echarle culpa al palo, porque de verdad que
sí.
Yo no me estoy inventando, esto es algo bien cultural.
Engañan.
Allá son orgullosos con eso.
Sí, cierto. Y hay montones que son bien famosas.
Sí.
O sea, celebridades. De ser ellos.
Allá los transexuales lo cogen a pecho.
Me está preocupando entonces mi audiencia de Guava Man. ¿Qué estoy haciendo yo con Guava Man? Que en Brasil es donde me ven.
Ven Guava Man y después ven porno otra vez.
Pero no es ni porno.
No, es que le gusta.
Figura pública, tú sabes.
Okay.
Y no es pornografía, es cuestión de que los trans son bien, culturalmente hablando, son bien aceptados.
Sí, es cultural, es cultural. Son la bien cultura aceptado. De ellos ya. Es
Ronaldo, el que ganó el Brasil del Mundial, no Cristiano Ronaldo, sino el otro Ronaldo. Mm. Él salió cantando casado, yo creo que salió una noticia que estuvo con un par de trans y todo a fuego.
Okay.
Y era como, pues sí, soy de Brasil, ¿qué voy a hacer?
¿Pero eso sale en la película esta de Navidad que tú estás viendo, Gaby?
Exacto.
No.
Hay una trans y que va viajando por el tiempo.
No, que voy a hablar ahora, no voy a decir quién, pero hay una y sorprende. Esta serie es de Japón, se llama Alice in Borderland.
Ah, me dijeron que es buena.
Esta serie
pero está... Pero eso es nuevo, nuevo. Esto es calientito al horno.
Esto está calientito al horno. Ya saben cuál es la forma en que yo mido estas cosas.
Esto salió el viernes, Gaby.
Y lo vi en el fin de semana. Ya saben que cuando yo veo cosas así, ah, es que la serie está...
Y es una serie.
Ah, qué buena esta
serie. Pero la voy a chequear porque...
¿Tú sabes que esta serie me acordó? ¿A quién me acordó? A Movie Toilet.
A los muchachos del Toilet.
¿Sabes que ellos dicen? Tú sabes que ellos siempre hablan de que hoy en día ya el R no es el R, ya hay un changuismo, si vas a cortar una mano, córtala.
Ajá, ajá.
Aquí.
En Brasil, exacto.
No, no.
Bueno, en Brasil no hay changuismo.
No, no hay changuismo.
Pero esta serie es de Brasil, esta serie
es de Japón.
Esta es de Japón.
De Japón.
Alice
y ellos son bien conservadores en Japón y Brasil, ahí
pues
no se llevan.
Pues esta serie me sorprendió por eso. Porque esa cuestión conservadora, y espero no equivocarme, y ven ahora, no, no es de Japón, para mí entiendo que era de Japón. Esto es de una novela gráfica.
Okay.
De un manga.
Y esta película se siente como si fuera de un manga, pero con humanos. Ese feeling de animación.
Uy.
Te estoy hablando de wow. Que hasta tú sabes que tú que eres una persona que dibuja y hace este tipo, tú sabes que el manga tiende a ser cuando hay personajes que los doblan,
ajá,
y
ajá,
ese tipo de cosas, que si tiene la espada la carga como si pesara la, como si fuera una cruz que pesa,
ajá,
ay, que no todo el mundo está perfecto,
okay.
Este manga tiene personajes, esta manga, esta serie tiene personajes así,
ajá,
¿sabes? Está tan buena. La premisa es la siguiente. Están estos tres panas, ¿verdad? Cada cual tiene su estilo. Se reúnen en la famosa esta, creo que eso es China, ¿no?
Pacific Rim.
¿Cómo se llama ese? La calle esa, ¿así que se llama?
Shibuya.
Qué sé yo, que está en todos lados como si fuera Times Square, pero de China.
Shibuya, Shibuya.
Que es una calle bien grande.
No, en Tokio.
En Tokio, en Tokio.
Shibuya.
Pues puede ser que la película no sea japonesa, sea de Tokio.
What the fuck?
Yo soy así, tú
Tokio
sabes.
Tokio es la capital de Japón.
Lo sé, pero que puede ser que no sea, no sé si es japonesa o china, no estoy claro.
Ah, okay.
Quiero aclararlo antes que me escriben.
¿Netflix hace cosas de China?
Yo no sé.
Es el gobierno socialista,
yo creo que
no,
yo
no quiere ver nada con Netflix.
Bueno, yo entiendo que es de Japón y creo que la novela gráfica es un japonés.
Bueno, si es de un manga, el manga es japonés.
Es japonés. Yo entiendo que es japonés.
La serie japonesa.
Lo que pasa es que hago la aclaración para que no me vayan a escribir de que tú sabes que en esto es.
Para no hacer un buen escriban research. Ahí, tienen fuego.
Sí, sí, porque si no estás haciendo bien el research, Gaby, perdóname.
Sí, exacto. Para eso te pagan, cabrón.
Para eso te pagan aquí no, la gerencia.
No. No, no es así. Y esto...
Acuérdate, Jesús, a los machorros le escribe.
Exacto.
Se te van a quitar.
Y acuérdate que esta producción fue para que esto salga esta noche. Esa es la producción.
Okay, okay. Sí, los estándares.
Los estándares. Okay. Pero la premisa es la siguiente: estos tres muchachos están vacilando y qué sé yo. En este día jodiendo como ellos corren, se corren entre ellos. Los japoneses tienen unos chistes extraños que uno nunca entiende. Terminan en un baño escondido de la policía. Y cuando regresan y salen de ese baño, no hay nadie en Japón.
Ok.
Se desapareció todo el mundo.
Okay.
Esa puerta del baño era el armario de Narnia.
Podía haber sido así, pero no es eso. Y luego se encuentran que este mundo que no tiene, se fue la luz, es tipo, no hay ningún tipo de tecnología. Ciertos edificios se prenden, ellos llegan al edificio y cuando entras al edificio estás entrando a un juego.
Ok.
Y tienes que hacer el juego. Es vida o muerte. O sea, ahí pero, no es.
El okay. Final es.
No, pero no conté el final porque yo no quiero ver.
Es matar a Dios.
No.
No. Porque pues, todo lo de Japón termina tratando de matar
no,
a una
sé,
deidad.
No sé si. No sé. Obviamente, ellos no saben ahora mismo okay. Qué está pasando. Pero
¿tú
se
has
puede.
Visto?
Sí, es verdad.
Tienen que encontrar cosas de Dios.
Sí, es verdad. Pero mira el punto. Si tú dices que tú no quieres jugar y sales del edificio, pues te dan como unos lasers. A la que tú sales aquí, viene un rayo desde el cielo y te
tira.
Te mete un tiro en la cabeza y te mueres.
Es como okay. Sword Art Online, que estás conectado allá adentro y si.
O sea, juega, pues
tienes que jugar o jugar. Entonces,
juega.
Cada vez que terminas.
Es como Guateco la muerte.
Exacto.
¿Cuántos episodios tienes? Tiene varios.
Esto es la primera temporada, tiene 8.
Ocho.
Ocho de 50 y pico minutos.
¡En una
Sí. Mi esposa sufrió porque yo veo todas estas cosas en
en el idioma original.
Ay, yo no puedo con los doblajes, man.
Corre, Goku.
Yo prefiero usar los subtítulos, pero no puedo con los doblajes. Y eso que lo puse en inglés y no están mal, ¿sabes? No están mal.
Okay.
Uy, creo que vi un episodio
en y después en inglés, ponlo en español.
Creo que lo puso, no tenía, yo creo que no tenía. Lo puse en inglés.
Para que te hable Maite ahí, la de para Rebelde.
Que la esposa se pudiera dormir, porque dice que no dejan dormir los chinos hablando.
¡Kurukosugu!
Bueno, todo después de que dijo eso, eso mismo que dijo el like, es lo que voy a decir yo ahora. La serie está bien buena. Deben verla, deben darle un break.
Brasil.
Todo lo que le guste el manga van a gozar.
Brasil, very nice.
Van a gozar. Y entonces, el único spoiler que voy a decir, ahí hay un tranny. ¿Dónde está? Tienen que buscar.
Brasil, para Goku.
Entonces, quiere decir que los japoneses también.
No, papi, japoneses estaban cortando cabezas y brazos como es. Uh-huh. Hay sexo y hay un tranny. Para mí fue como rompiendo barreras. Yo vi esta serie así, porque tú ves esas cosas en los mangas, pero no lo ves en su cine, en su serie, en ese tipo de cosas tú no lo ves.
¿No?
Y aquí de verdad que a mí me sorprendió mucho, de verdad.
Es que Japón, hay una película que ellos hicieron hace varios años atrás que era El Planeta, hay una película que se llama así, El Planeta... Traveling Planet o algo así. Entonces es bien sci-fi, una cosa bien loca, y se van a unos extremos. Esa es más sci-fi que los temas que le gustan.
Ajá.
Y es así bien gráfico, bien manga. Se sale de lo tradicional de ellos y es como que están queriendo entrar en esa
dinámica. Y es chancletera, esto es chancletera.
¿Y cómo tú estás seguro que eso es una tranny?
Porque en la serie sale...
¿Sale el miembro?
No, pero te explican por qué es y dónde está ahora. O sea, porque acuérdate que este mundo de momento ellos no saben qué carajo está pasando. Pero entonces cuando hablan...
¿Tú le quieres ver el miembro?
No, es para saber.
Para saber. Pero cuando entonces ellos
te preguntan... Oye, en este programa hacemos el trabajo.
Vamos, es como...
No me puedo quedar serio.
Es como en Walking Dead, te preguntan qué tú hacías antes de que pasara esto.
Ay, te dan un paso.
Pues aquí, pues te dicen qué tú hacías en el mundo real.
Y era trani.
No.
Al contrario,
allá no era trani.
Es trani ahora. Era.
Oh, plot twist.
Ya un plot twist. Ya acabo de joder un episodio.
Y si es un personaje undercover.
Pero tú sabes qué, contigo lo que estoy diciendo, nadie sabe cuándo va a pasar.
No daña.
No, porque cuando menos espera es que...
Pero la trama completa es este review.
No, eso es un personaje más que sale...
Es un detalle de la
serie. Porque la audiencia en Brasil es seria con eso.
No, papi, eso se...
Enfocar.
Es japonesa, tú estás mezclando.
Pero la audiencia en Netflix de Brasil... Ahí, como que, espérate, hasta Bolsonaro está ahí entregado para ver qué pasa con la serie.
No, pues no. Pero de verdad que...
¿Tú estabas intrigado?
Está bien buena.
¿Tú lo sospechabas ya?
Para nada.
¡No!
Para nada, porque es que ocurre...
¿Y cómo eso adelanta la trama?
Lo voy a decir ahorita. No, es que no daña ni la trama, ni es un personaje que te va a dañar.
Serie inclusiva, chico, ¿entiendes?
Acuérdate, en este momento están haciendo el checkmark.
Exacto.
Sí, falta el negro. No hay un negro por toda la de esto.
Tiene que haber.
Claro, pero le falta. Como son japoneses, aquí no tienen que haber negro ni gringo.
Japón negro.
Tú sabes, pero pues, el trans.
Todavía los mangas dibujan a los negros con los labios ahí.
Como si fueran africanos.
Cabrones, bájenle dos ya.
Como si fueran africanos.
Se les nota ya. Pero los micos esos chiquitos. ¿Por qué no se dibujan chiquitos?
Ellos se dibujan chiquitos.
Sí. Estaba leyendo que no, en YouTube vi cuando la gente del resto del mundo va a Japón y vive allí, no consigue ropa porque toda es chiquita.
Ah, ¿de verdad?
Sí, toda la ropa japonesa.
Ah, pues yo me jalto ahí de ropa.
No, para ti no hay size.
Ah, por lo gordo.
No, bueno, por lo grueso.
Ay, bendito, pero no. Hablamos de extraño, de decir gol, decimos complejo, grueso. Si
no, pero aquí complejo. No hay ningún. Aquí estás tú. Y yo no te quiero ofender a ti.
Si yo mismo me ofendí.
Ok.
Por lo alto, vamos a poner que es por la gente alta.
Por la estatura.
Okay. No, un X large es como un medium aquí, cosas así.
Mira, vámonos para vinilo porque si no, no...
No da tiempo.
Tenemos que hacer como la gente de Carolina, que se tuvieron que quedar hasta el otro día durmiendo.
Ah, y lo arrestaron como
lo arrestaron por la mañana. Con la gente de Carolina, que le llegó el toque queda.
Y se quedaron
hasta el otro día y la policía lo esperó toda la noche ahí al frente a que saliera.
Mejor, porque el guardia hacía el turno Paraguay.
Sí, exacto.
Si la policía no dijo, estaba sufriendo. Esto
es perfecto. Ya
que qué bobo soy. Ya no, los guardias se van porque se cansan. No, no sé, a mejor. Ahí es que ellos vieron los videos de Hablando Pop y la serie tuya de Japón y la película de Brasil.
Exacto.
La gran Popeya.
La gran Popeya.
Con el miembro.
Dos series con miembro. Porque la película de Brasil, el truco es saber quién es el que tiene el miembro.
No, no es la de Brasil.
Porque se no lo explicó.
No, bueno, para vinilo digital.
Esta sección es traída ustedes por Taco Maker de Plaza Las Américas.
Ahora mismo no hay que hablar mucho. Paul McCartney se aburrió en la pandemia. Se aburrió.
Oye, mira, ya está.
Se aburrió. ¿Ya nos vamos?
No, no, pero ¿sabes? Salieron los de estos.
Nos vamos. Sigue. One en YouTube. No. Pues hizo un disco pandémico que Paul mismo tocó todos los instrumentos y lo produjo eso. Es un one-man show. Como Guavamán y como GW5.
Exacto.
Y Paul McCartney. Así están ustedes dos.
No estamos tan mal.
No, para nada. O sea, yo cuando hablo de Paul pienso en ustedes dos.
¿Y qué sacó Paul McCartney?
McCartney 3. Es el tercer disco que él hace completamente solo. El primero que hizo fue cuando los virus iban a romper, le dio una depresión y se encerró en algún lugar, no sé dónde fue específicamente, y hizo un disco. Le salió un álbum completo. Después en los 80 hizo McCartney 2, que es cuando el disco se llama McCartney, es que nadie más lo tocó que Paul. Y ahora en la pandemia, pues, tú y yo hacíamos videos ahí sentados por Zoom.
Y él hace un disco.
Y él es un disco que está súper bueno, está muy duro, un nivel bien cabrón el sonido, porque la manera en que lo mezclaron es el tope. So, Paul McCartney todavía le queda a ese señor, él es un setentón ya. Uh-huh. Él tiene la edad del papá de mi esposa y el papá de mi esposa se ve bien mayor. No creo que pueda producir un disco solo. Sin embargo, Paul McCartney la puso duro, me puso a gozar y yo lo tengo en el tope de mis álbumes del año. Y yo pensaba que sabía cuál era mi canción favorita, ahora no estoy muy seguro. No le puedo decir cuál es, para que es como las trannies en las películas de Brasil. Tienes que descubrir cuál es mi canción favorita, para que sepa. Vamos para el segundo álbum.
Vamos acá, espérate, que estoy acomodando aquí.
Apple Music me dijo que mi disco favorito de todo el año, uh-huh, según Apple Music, fue Music to be Murdered By, el de Menem, ¿te acuerdas?
Uh-huh.
De Hitchcock. Pues él lanzó el lado B de ese álbum. Le incluyó 12 temas más y lo que hace es que complementó lo que ya había lanzado. So, sí, igual de bueno, Menem es un caballo. Está a 2 años de tener 50 años para ver si la gente se siente vieja. Eminem va a cumplir 50 años en 2 y él lo dice como el 5-0 me está asustando porque está ahí al lado, así que pronto voy a ser un viejo rapeando, ridiculizando.
Que él decía que no iba a hacerlo.
Él decía que no iba a llegar a los 40 rapeando, que eso ya era, él prefería morir.
Eso es comentario de juventud.
Y ahora, exacto, maduro como artista, como cantante, porque ahora él dice, vienen los 50 y yo no creo que voy a pararle. Mano, está duro, el tipo es muy bueno, ya no es el tope porque no es joven. Y la masa que escucha hip hop es joven o más joven y ya no se le dan tanto a Eminem. Pero él menciona, él dijo en una canción no hace mucho, que yo a medio pocillo, que es a mitad de lo que estoy ahora, ninguno de ustedes llega a esto. Como que mi tope, uh-huh, es lo que ustedes hacen mitad ahora. O algo así expresó él. Y yo siento, a mí, pues, yo crecí cuando él era el caballo. So, para mí es muy bueno todavía. So, decidió terminar este año soltando esto y presiento que él presionó para que pasara. Porque si vas a Amazon a buscar el vinilo, el CD, sale en agosto del año que viene. Y lo soltaron ahora. Eso significa que él lo terminó de grabar, lo entregó y dijo, públicalo. Y arréglatelas tú cuando lo puedas soltar en físico. Porque, okay. Y está pasando mucho. Habla del coronavirus en el disco.
Claro, o sea que lo grabó.
Todos los artistas, ahora en diciembre, enero, es que está saliendo lo que se logró hacer en la pandemia. Esta gente son bien creativas porque Paul McCartney y Eminem hicieron esto. Pues se encontraron con tiempo en las manos. Y yo sospecho que Menem dijo, toma, te voy a entregar esto, un CD nuevo. Y la disquera dijo, bicho, Cada vez que tú lanzas un álbum, el contrato le vas quitando. Uh-huh. So, no vamos a renegociar el contrato, es la edición deluxe de lo que ya hiciste, para que te tranquilice. Y él dijo, pues suéltalo, suéltalo. Entonces yo asumiendo. Ajá. Porque es del largo de un disco lo que él hizo. Pero por alguna razón no lo dejaron ser un álbum nuevo y es un rebranding del que ya bueno. tiró. Eso es que le dijeron no. Porque
ahí terminen, eso es cumplir 50 años.
Sí, porque tú tienes que cumplir exacto. con... Los contratos son por disco en las disqueras. Uh-huh. So, nada, en 5 años me tienes que hacer 7 álbumes. Y el seguro le dijo, papi, en la pandemia te hice 3. Tíralos ahora mismo. Y le dijeron, no, papi. No, tranquilo. No seas listo.
Al contrario, lo que quieren es sacarle, lo que quieren es sacarle uh-huh. más discos.
Los artistas grandes sufren
sí,
de eso.
Sí, le quieren sacar más. Más y más.
Es que... Oye, las canciones son nuevas, nuevas de pandemia, de coronavirus, ah, sí, sí, de todo. Y
sí, sí, que bien reciente.
Súper reciente. Sí. Paul McCartney no habla de coronavirus ni nada. Te lo dejo ahí. Está muy bueno el de Paul, me tiene loco, loco, loquísimo. No, no estaba en vinilo y lo logré cacharlo y me llega en un mes.
Oye, tú debes hacer un video para cerrar tus videos de tu página.
Exacto.
Ahí yo tirándote trabajo aquí.
Bueno, si tú me dejas hacerlo aquí... Tira para adelante.
Este, como que sea los top del año. O sea.
Ah, sí, sí. Yo tengo una lista aquí en este celular, de que tiene 4 años ya este celular, de los discos que más me gustaron. Debo añadir el de Paul McCartney. Tristemente, ningún disco puertorriqueño logró estar en mi lista. Bueno. ¿Por qué? No, yo no soy el que hace la música.
Bueno, Line, con esto...
Terminamos el año en grande con un invitado, pero cabrón, de puta madre de luz.
De verdad, Reinaldo, te agradecemos.
De verdad que me gustó estar aquí. Qué pena que yo no viva más cerca porque normalmente
me meto todos los días.
Aunque sea escucharla, verlo en vivo.
Deluxe, deluxe.
De verdad, Reinaldo, te deseamos lo mejor este año, ¿verdad? Que tengas mucha salud. Yo creo que esto es lo, sí, más, es lo más importante en este momento, que tengas salud. Sí. Que le metas ahí a Guabamán y saque porque
sí, con Guabamán quiero sacar, no he podido sacarlo, quiero sacar el Guabamán en el Guavaverse.
A ver, eso debería...
Le picaste adelante a Marvel, que es lo que va a hacer con Spider-Man.
Exacto.
Bueno, también.
Sí. DC dijo, mira, vamos a hacer Flashpoint. ¿Qué es Flashpoint? Pues una película que todos los universos de DC se unen. ¡Spider-Man 3!
Pero eso es cierto. O sea, en esta el película timer. de Spider-Man sí. salen todos los Spider-Man. Sí. Pues por eso es que yo tengo que sacar el Guabamán en el Guavaverse.
El timing es perfecto para eso ahora mismo.
Y eso viene después de Guabamán.
Pero si este tipo escuchó lo de Flashpoint y hizo el universo de GW.
Ah, eso también, el GW Universe.
GW Universe.
Hay que grabarte.
Que tenemos a una con miembro.
¿A qué? Ok. Lo llevaste, lo trajiste y lo plantaste. Ok, perfecto.
Reina, lo di tus redes para
me
que...
Me puedes encontrar a Guabamán en YouTube. Lo puedes hacer su search de Guabamán y aparece. Pero el canal se llama Guabamán Channel. También puedes encontrarme en León Animation Studio. Tanto en YouTube como en Facebook. Y en Instagram, Guabamán tiene un Instagram que lo tiene medio abandonadito. Y León Cartoons en Instagram.
Ahí tienen la manera de conseguir todo el contenido de Reinaldo León. Búscalo, que van a conseguir mucho material bueno de verdad, animaciones. Y si empiezan a ver desde el principio, ven también en cierta manera el crecimiento como animador. Sí, o sea, que sí. como empezó esto y como está hoy en día. Recuerden que pueden entrar a la tienda de OFXOffice.com y allí pueden entrar a la área de gaming. Si encuentro la animación.
Yo cuando hago eso en casa, mi esposa se abochorna. Pues yo se la hago aquí en el hombro, la hago.
Pues tienen que entrar el código Hablando Pop para que tengan un 10% en la compra. Sumamente importante. También, pues volvemos otra vez las camisas de GW5 Studio.
40%.
40% de descuento desde este miércoles hasta fin de año. Va a tener la oportunidad de comprar. Hay gente aquí en este chat que ya compraron y de verdad que lo que necesito ahora es que me envíen fotos. Quiero fotos, que me envíen fotos para tirarlo por las redes, para dar la promoción de ese 40%. No, ¿qué más puedo decir? Súper agradecido a toda esa gente que nos ha apoyado durante todo este tiempo, desde que comenzamos. Ya son, que esto, número 78, ¿eh? Ya es este. 78, yo creo que es.
¿Sí?
Ay, creo que sí, 77.
No, 83.
78. No, no.
¿No?
¿Sabes qué? Ya hemos tenido un largo camino y estamos acabando un año nuevamente. Esperemos que el año que viene todas las cosas que queremos hacer se den. Este tiene trabajo, tiene que ponerse a escribir y tiene que sacar proyectos.
Estaba pensando que el Patreon debería ser rodeado basado en eso.
Pues vamos allá. Tengo que acordarle a todo el mundo que tuve una entrevista esta semana por Luis Roper. Búsquenlo en YouTube, la pasé súper bien, de verdad, un chamaco que está comenzando.
Un montón de veces, pero no me pusiste una foto, no lo vi.
Porque eso yo lo edité como a las 11 y pico de la
noche. Te pregunto, ¿tiene barba?
Tiene barba, yo sí, tiene barba.
Todo el mundo tiene barba ahora.
Sí, pues tú la pegaste.
No, yo pegué la barba.
Pues Luis Ro, de verdad, súper agradecido, la pasé súper bien con él, estuvimos hablando una horita ahí. Hablamos un montón de cosas,
Luis
de cosas
Robert
de
lo que he hecho. Hablando Pop.
Sí, ve Hablando Pop y nos sigue en Instagram, nos sigue en todas las redes. Tú sabes que el hombre de verdad hizo su trabajo y de verdad que le agradezco la invitación y nada, que siga por ahí para abajo y siga metiéndole episodios por ahí, que esto, el que hace podcast, sabes que está en fiebra. Yo creo que ya con eso estamos, nos falta algo más.
Feliz año nuevo a todos, muchas bendiciones.
Feliz Navidad.
Y suave por ahí, que el COVID mutó en Inglaterra.
Así que cierre las puertas para que no entre y nos vemos el año que viene.
No, el COVID no es lo que hay que poner sangre.
Ah, la sangre de chivo.
La sangre de chivo.
La sangre de chivo, como en aquí en GW5, que estamos protegidos por la sangre de chivo. Eso te lo explico después.
Eso es parte del GW5 verse.
Sí, okay. Tienes que ver todos los diferentes para que entiendas ese universo.
Okay, está bien.
Bueno, dicho esto, pues nada.
Gran trabajo, Gaby, en el 2020. ¿Qué? ¿2020?
2020 apretó.
La sacaste del parque.
Le metimos y gracias
a todos. Felicidades a ti y a todos los tuyos. Que Dios me los bendiga. Es como estoy alargando porque no nos van a ver por un par de semanas. Be ready.
Gente, nos vemos el año que viene. Bye, bye, bye.